Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid. El presunto autor del asesinato ayer de dos guardias civiles y de un ciudadano entre los municipios turolenses de Albalate del Arzobispo y Andorra ha sido detenido esta madrugada. Se trata de un individuo de nacionalidad extranjera, posiblemente un exmilitar de un país de Europa del Este. La detención se ha producido entre las provincias de Teruel y Castellón. Entre tanto, este viernes 15 de diciembre... tenemos el foco de atención informativa en la Asamblea de Madrid. Allí, en apenas una hora, a las 9, está prevista la comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política en la Comunidad de Madrid del expresidente de la Comunidad, Alberto Ruiz Gallardón. A Gallardón se le va a preguntar por las compras del canal de Isabel II en Latinoamérica, en concreto por la colombiana Inasa, una compra que está siendo judicialmente investigada dentro del caso Lezo, por el que está imputado el expresidente Ignacio González. Inasa se compró por 83 millones de euros, muy por encima de su precio real. Este es uno de los asuntos que vamos a desarrollar enseguida a lo largo de este programa, Buenos Días Madrid. Pero hay otros temas que nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal vienen desarrollando y que les están contando a todos ustedes desde las 6 de la mañana, de manera que tanto Loli Jurado como Carlos Ibáñez nos resumen en titulares esos otros asuntos que forman parte de la actualidad de este viernes. Buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, Madrid. Bueno, pues entre otros asuntos estamos hablando desde primera hora de la mañana de una previsión judicial que ayer les adelantábamos precisamente aquí en este informativo matinal de Onda Madrid, y es esa demanda contra el ayuntamiento por el tema de los pisos turísticos que se va a interponer Loli Jurado hoy mismo.
Sí, la Asociación de Vecinos de Sol y de Letras llevan al ayuntamiento a los tribunales por su inacción ante la denuncia de 250 viviendas turísticas. Estos dos barrios concentran el 25% de todos los pisos turísticos registrados en la región, aunque según los vecinos, solo uno de cada cuatro tienen este uso oficialmente registrado. Víctor Rey, presidente de la Asociación de Vecinos, adelantaba aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, la denuncia que presentarán esta misma mañana.
Les parecía que eso estaba en contradicción con tanto con el Plan General Urbanismo de Madrid como por la propia normativa de cambio de uso, y decidimos denunciarlo con la esperanza de que el ayuntamiento tomase medidas, por lo menos hiciese la inspección correspondiente, abriese el expediente correspondiente y a partir de ahí pues tomase la decisión que considerase oportuno. Nuestra sorpresa ha sido que hemos estado esperando, no ha habido ninguna respuesta, y hace aproximadamente tres semanas, comprobamos que efectivamente no había hecho el ayuntamiento nada, ni siquiera ordenar una inspección.
Continúa la guerra contra los narcopisos.
La policía ha desmantelado en Vallecas tres pisos donde se traficaba con droga y ha detenido a 8 personas. En la Comunidad de Madrid hay casi 4.000 viviendas ocupadas ilegalmente. De ellas, más de 2.500 se encuentran en la capital. Son datos de la Delegación de Gobierno en Madrid, cuya prioridad es acabar con este problema. Concepción Dancausa.
Esta semana se han producido tres más y se ha requisado también un número importante de droga. La Policía Nacional en este mes ha desarticulado 18 pisos, 13 en Vallecas y 5 en la zona centro.
Los trabajadores de los autobuses Avanzar acuerdan llevar a cabo 21 días más de paros.
Se llevarán a cabo los meses de enero y febrero entre las 5 y las 9 de la mañana y desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Los trabajadores quieren recuperar una serie de derechos sociales y poder adquisitivo perdido tras los recortes fijados por el consorcio y la empresa desde 2013 hasta la fecha.
Julio Rodríguez es el nuevo secretario general de Podemos Madrid tras imponerse en las primarias.
El ex jefe del Estado Mayor de la Defensa ha logrado el 68,7% de los votos. Rodríguez se ha impuesto a la anticapitalista Isabel Serra, la otra aspirante a la dirección del partido. Julio Rodríguez relevará de este modo a Jesús Montero, que había dirigido Podemos en la capital desde 2015.
Continúa el juicio por los ERE en Andalucía.
Los expresidentes de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, han insistido en que desconocían posibles irregularidades en las ayudas de los ERE porque la intervención no les alertó. Es lo que se indica en la lectura de sus escritos de defensa ante el tribunal que juzga el caso en la Audiencia de Sevilla. José María Mohedano, abogado de Griñán.
Como dijo el magistrado juez del Tribunal Supremo que instruyó por ser aforado la investigación, dijo que el señor Griñán ni había dado ni había intervenido en la concesión ni las conocía.
Prisión para el asesino de Lainez.
La juez ha decretado el ingreso en prisión provisional del joven antisistema Rodrigo Lanza, acusado de la muerte de Víctor Lainez tras una discusión que comenzó porque la víctima llevaba unos tirantes con los colores de la bandera de España. Juan Carlos Macarrón es el abogado de la víctima.
Esta persona lleva unos tirantes, con esos tirantes es un facha, es un fascista, y ya es cuando Víctor, pues, por lo que yo sé, respondió a esos insultos, pero viendo que la discusión subía de tono, pues evidentemente decidió dejarlo estar, y a partir de ahí es cuando se desliga de esa situación y cuando por la espalda es golpeado con el objeto contundente.
Cuatro niños fallecidos en un accidente en Francia.
Viajaban en un autobús escolar cuando un tren lo ha arrollado cerca de Perpiñán. Otras nueve personas están hospitalizadas. La empresa pública de ferrocarriles señala que el tren circulaba a la velocidad normal en ese tramo y varios testigos apuntan a que las barreras estaban bajadas.
Bueno, y si hablamos de deporte, tenemos que hablar de baloncesto. Luka Doncic sigue haciendo historia con el Real Madrid.
El Real Madrid se reivindicó en el Clásico con una victoria de prestigio por 87-75 en la Euroliga ante su máximo rival, el Barcelona Lassa, tras dominar en defensa y llevar el ritmo y el peso del partido en todo momento. Pero más allá de la victoria madridista, el partido se recordará por un canastón de Luka Doncic casi desde su línea de fondo en el último instante del tercer cuarto. Pablo Lasso, entrenador.
Estoy seguro que en todos los sitios va a salir la canasta de Luka, esto es normal, pero al final, como entrenador, lo que os decía, mi obligación es fijarme en no los dos segundos que ha volado el balón y que ha entrado desde el otro campo, fijarme en los otros casi 40 minutos que han pasado muchísimas cosas y que creo que han sido lo que realmente nos ha hecho ganar el partido.
Bueno, y mientras tanto ya está todo listo para que el Real Madrid, pero de fútbol, dispute mañana la final del Mundialito de Clubes.
El Real Madrid se prepara para la final que se disputará mañana sábado ante el gremio brasileño. El cuadro español intentará revalidar el título mundial y lograr su tercera corona en este torneo, con lo que alcanzaría al Barcelona. Zinedine Zidane.
Conozco este equipo por haber visto partido, pero no conozco muy bien la Liga de Brasil, no la miro, no todos los días. Entonces, lo que te puedo decir del gremio es que es un buen equipo de fútbol, es un equipo que nosotros tenemos que alzar nuestro nivel del partido, porque va a ser un partido otra vez difícil, porque en el fútbol no hay partido fácil, lo vimos hoy, y más contra un equipo de Brasil que pasó igual que nosotros a la final.
El encuentro mañana a partir de las 6 de la tarde hora española.
Y además sigue la Liga.
El Atlético de Madrid recibe en casa mañana al Alavés a partir de las 9 menos cuarto de la noche. El domingo a las 12 del mediodía, Girona-Getafe. Los otros dos madrileños en primera, Lega y Real Madrid, se verán las caras el próximo miércoles 20 a las 6 y media de la tarde.
Bueno, pues nos vamos al tráfico. 8 y casi 9 minutos de la mañana. Vamos a comenzar en las calles de Madrid, en las calles de la capital. ¿Qué está ocurriendo? Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues que hoy los vecinos del área de Aluche, Campamento, están encontrando bastante problema de tráfico para llegar a la Avenida de Portugal, donde se ha producido un accidente que ocupa el carril izquierdo en el movimiento hacia el túnel para enlazar con la Plaza de España. Pero en el interior de la capital, zona muy delicada, la más cercana a María de Molina. No han cambiado las cosas, sigue cortado ese carril que enlaza el túnel de María de Molina con la carretera de Barcelona. Tampoco pueden realizar ese acceso desde la calle de Velázquez y las retenciones no se hacen esperar. Ya son importantes en el entorno, tanto en desde en el acceso desde José Abascal, como sobre todo desde la parte norte de las rondas, desde Raimundo Fernández Villaverde, Plaza de la República Argentina. Si nos sintonizan desde allí y están a tiempo, todavía tienen una alternativa que les puede valer, sobre todo si tienen que ir al aeropuerto o si tienen que ir a IFEMA, porque no hay que olvidarse que hoy hay tres ferias importantes. Por lo tanto, a esta hora se notan pues esos muchos trabajadores de ellas. Hay una circulación todavía buena en la parte norte de Castellana si salen por la M11, y donde ya vemos una circulación muy condensada es en la calle de Alcalá, a la altura de Canillejas.
Muy bien, y ahora muchas gracias. Vamos a conocer cómo se circula en las carreteras de acceso a Madrid. Son las 8 y 10 de la mañana y vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico, María Forner. Muy buenos días.
Espera. Hola, buenos días. Pues ahora mismo encontramos complicaciones en la carretera de Extremadura, donde hay unos 9 kilómetros de retenciones en la zona de campamento debido a un accidente que se ha producido en las inmediaciones del túnel de la avenida de Portugal. También otra colisión en la A6 en el carril Busbao en la zona del plantío dificulta la circulación de entrada a Madrid. A todo esto hay que añadir los problemas habituales en los grandes accesos a la capital, en la A1 en San Sebastián de los Reyes, en la A2 en el acceso a la M30 y la M40, en Torrejón de Ardoz y en San Fernando de Henares, en la A3, en la zona de Santa Eugenia, en la A4, en el acceso a la M30 y en Pinto, y en la A42 vamos a encontrar tráfico saturado al paso por Parla y Getafe. En la M40 hay tráfico congestionado en los tramos habituales, especialmente en Pozuelo, pasando los túneles del Pardo hacia la carretera de Burgos. En la M607 hay dificultades en Tres Cantos y Colmenar Viejo hacia Madrid, y también en varios tramos de la M50, en Boadilla del Monte hacia la 6 y en San Sebastián de los Reyes hacia la A1.
Muchos problemas hoy en las carreteras, así que la alternativa es el transporte público. Servicio de cercanías de Renfe, ¿cómo circulan los trenes? Eduardo Zores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues hoy sí es una muy buena alternativa el uso del tren de cercanías para moverse por nuestra comunidad. En este momento, si en plena hora punta como nos encontramos, no tenemos ningún tipo de incidencia que afecte a la circulación y todos los trenes cumplen las frecuencias habituales de paso.
¿Y cómo están las cosas en el metro de Madrid? Sara Sancho, buenos días.
Hola, ¿qué tal? A esta hora de la mañana podemos hablar de total normalidad en la circulación de los trenes por toda la red de metro. El servicio se presta sin incidencias.
Bueno, pues vamos a conocer también cuál es el pronóstico del tiempo para hoy. ¿Qué es lo que nos espera? Tania Garralda, buenos días.
Buenos días, Begoña y Alipio. Hoy viernes nos levantamos pendientes de la lluvia de esta noche que ha traído el frente que entraba ayer por el noroeste de la península, dejando mucha nubosidad y precipitaciones en todo el tercio norte. A nosotros nos ha dejado algo de lluvia, pero no va a continuar con nosotros el resto de la jornada, excepto en zonas de la sierra, donde podríamos tener precipitaciones débiles e incluso en forma de nieve por encima de los 1.200 metros. En el resto, nubosidad variable. Seguro que ayer ya más de uno notó que amanecíamos con menos frío, pues hoy la situación es parecida y los valores a primera hora siguen siendo muy agradables, 9 grados en Madrid capital, 5 en el norte o 9 también en el sur. Conforme pase la jornada irán aumentando hasta llegar a los 11 de máxima en la capital, 8 en Buitrago del Lozoya o 13 en Aranjuez.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymuñozabogados.com o pide cita en el 915711787.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto es...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8 y 14 minutos de la mañana. Vamos a conocer ahora cuáles son esos asuntos que destacan los medios de comunicación en sus páginas de Madrid. Está con nosotros Fátima Sotorrío, que nos da esa visión, ese resumen. Buenos días.
Buenos días, y empezamos con el diario La Razón. Conquista Ocupa. En los últimos meses, el número de viviendas usurpadas se ha disparado. La cifra ha crecido más de un 20%. El problema afecta principalmente al sur de la región y al corredor del Henares. En la capital, los dos barrios más afectados, los más invadidos, son Usera y Villaverde, que suman cerca de 1 millar de pisos controlados por mafias. El desmantelamiento de la Cañada Real y la proliferación de pisos abandonados ha convertido ya Puente de Vallecas en un nido de narcopisos con inquilinos ilegales. En el ABC hoy tenemos un doble tema. Memoria histórica, el primero, Mato desoye a la justicia y a Carmena impulsa el cambio del callejero. El edil ignora la paralización cautelar de las vías franquistas y propone una modificación del índice fiscal de calles que podría invalidar los recibos. Y este segundo tema, en la crisis municipal, que dice está instalada en el ayuntamiento, dimite la gerente municipal, no puede con el sistema, pero la versión oficial que ofreció Carmen Román, la dimitida, es que se va porque le han ofrecido un puesto en Bruselas. El Mundo Madrid. Fin al dedazo en los hospitales. Se quiere garantizar el mérito y la capacidad. La Asamblea de Madrid aprueba una ley de profesionalización sanitaria que regula que la elección de gerentes deberá hacerse por convocatoria pública y con criterio objetivo. Esta normativa autonómica es, dice el Mundo Madrid, pionera en España. Y si queremos conocer lo que cuenta el diario El País, hoy viernes, como todos los viernes, bueno, pues nos tenemos que ir a su versión digital. Y va con este tema: dimite la máxima responsable de los funcionarios del ayuntamiento. La marcha de Carmen Román, gerente de la ciudad, amplía la crisis política que sufre el gobierno de Manuela Carmena. Pero hay otros asuntos que también toca el diario El País en su edición, como decimos, digital. Los gerentes de los hospitales se nombrarán por concurso público. La Asamblea aprueba la ley de profesionalización de la sanidad. Y este otro tema: Podemos pide que un tercio de los ediles de Ahora Madrid no repita. O este otro, también relacionado, Julio Rodríguez gana las primarias de Podemos aquí en Madrid. Otros diarios digitales, por ejemplo, Madrid Diario también va con el nombramiento de Julio Rodríguez, que ha triunfado en las primarias de Podemos. O este otro asunto importante: hoy Gallardón vuelve a la Asamblea salpicado por el caso Lezo. Y también otro tema que nos preocupa y nos ocupa mucho en nuestra región: la comunidad ya cuenta con 5.000 viviendas ocupadas. Acabamos con el diario 20 minutos. Igual, Podemos, el esquema de Julio Rodríguez gana las primarias de Podemos en la ciudad de Madrid, pero también van con muchos sucesos. Una fuga de aguas fecales se suma a la lista de desperfectos en el Gregorio Marañón. El pleno de la Asamblea de Madrid, que va a debatir, y lo ha hecho ya, sobre cómo prevenir el ataque del lobo en la sierra, en las ganaderías. Y esta otra última, que es muy importante hoy, porque nos da consejos para coger un taxi en días de cenas de empresa y otras fechas navideñas. Hoy es uno de esos días, sobre todo aquí en Madrid, y nos cuenta que estas fechas suponen la máxima actividad para el 90% de los taxistas en Madrid, y que recomiendan adelantar la hora de salida de las cenas de empresa en torno a las 8 de la tarde.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 8 y 20 minutos de la mañana. Es un buen momento para salir a la calle, como hacemos aquí a esta hora de la mañana en Buenos Días Madrid, y contarles qué es lo que está ocurriendo. Y lo vamos a hacer en directo. Pues lo que está ocurriendo ya desde ayer es que la policía sigue interviniendo contra esos narcopisos, esos pisos ocupados por traficantes de drogas, que se lo ponen muy, muy difícil a los vecinos que viven junto a ellos. Bueno, pues esa guerra contra los narcopisos continúa. Caramache, Lavapiés y ahora Vallecas, donde ayer fueron desalojados y detenidos 8 personas que ocupaban 3 de esos pisos dedicados al narcotráfico. Uno de ellos, en concreto, estaba situado en el número 34 de la calle García Llamas, en Vallecas. Y hasta allá nos vamos. Ángeles Martín, buenos días.
Muy buenos días. Pues bien dices, Carlos, en la calle García Llamas, en el número 34, un edificio de tres alturas en total, y en el que, bueno, pues hasta ayer se estaba trapicheando aquí en una de estas viviendas vendiendo droga. Hemos estado hablando con los vecinos del barrio. La verdad es que, bueno, pues muestran su verdadero disgusto y sus quejas son muy parecidas. Lo que ellos me han estado contando hace unos minutos es que viene la policía, sí, desmantela esas viviendas, pero que a los minutos no, pero a las horas o al día siguiente esa actividad vuelve otra vez a reiniciarse. Vamos a escuchar a, bueno, lo que me ha comentado una chica joven de aquí, de este barrio, que me decía que tenía miedo, y seguidamente vamos a escuchar la historia, una anécdota que una de las vecinas me contaba también sobre, bueno, pues lo que le ha pasado, le pasó un día, pero que realmente dice que es lo que normalmente padecen los vecinos de este barrio. Vamos a escuchar a las dos.
Bueno, pues a mí me parece que cada noche, cada vez que vuelvo después de quedar con mis amigas en esta zona del barrio, paso bastante miedo porque veo gente maleante que me da la sensación incómoda, y además detrás de mi instituto también se encuentra otra de estas casas que también me dan mala sensación.
Y el problema no es ese. El problema, ¿sabes cuál es? Que como no les abren la puerta, se sientan en los portales. Y la semana pasada, el viernes justo, había uno en mi puerta. Y voy a bajar con la perra, y como ves que tengo una perra, que es un bull terrier, se pone. Y digo, oye, ¿qué, a qué casa vas? Y no me hablaba. Y le vi un gesto de que le estaba molestando. Digo, oye, ¿a qué casa vas? Pero yo dentro del portal. Y me dice, es que al tercero D, y yo sé quién vive en el tercero D, y digo, pero ¿a casa de quién vas? ¿Sabes el nombre? Y me dice, es que esto no funciona. Y digo, mira, chico, digo, no conoces a nadie. Digo, márchate, digo, porque tengo que salir con mi perro. Digo, no puedo salir. Digo, mira qué raza tengo, no te conoce. Digo, además, mi perro es sordo, y en cuanto te vea aquí, que no le agrades... Digo, ya verás. Bueno, como a mí me ataque tu perro, y muy gracioso, me sacó una tijera pequeñita. Ya ves tú, una tijerita de esa chiquitita. Dice, ¿ves con esto? La hago pum, pum, pum en el cuello y la mato. Y me...
Bueno, estamos oyendo esa historia de esta vecina que al final también nos reconocía que, bueno, pues se desmantelan estas viviendas y que al poco tiempo vuelven de nuevo esas personas a comprar ese menudeo, a vender por una parte ese menudeo y a comprar esas dosis de droga. Tengo conmigo también a Enrique, él es un comerciante del lugar. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días.
Me estabas comentando hace un momentito que en tu tienda ya han robado un montón de veces.
Sí, unas cuantas veces, destornilladores, todo lo que pillan al paso y es lo que hacen.
Sí, cuando tú dices al paso te refieres a que en un descuido tuyo la puerta está abierta, entran y lo que pillan pues se lo llevan.
Sí, pillan cualquier cosa, o sea, les da igual.
Me estabas comentando hace unos minutos que tú has visto poco a poco cómo iba degenerando estas calles.
Sí, las calles, no sé, empieza a haber gente rara, empieza a haber gente como que mira desde las esquinas y... Es más o menos lo que viene a ser degradándose poco a poco y viendo a gente rara en el sentido de narcotraficantes, no, digo, gente que se pincha, drogadictos y, no sé, otro tipo de gente que nunca se había visto por aquí.
Y me estabas diciendo que esto está influyendo en tus negocios, en tu negocio, en el negocio de todos los comerciantes de esta zona.
Sí, es verdad, todo eso hace que devalúe la zona, todo. En el sentido de la gente, vamos, se vende menos que antes.
Incluso compañeros tuyos de profesión te han estado comentando que están pensando en vender sus negocios.
Sí, muchos de ellos. Casi toda la calle, vamos, hay bares que han cerrado, hay cosas así que han ido cerrando por lo que está pasando.
Bueno, pues le estamos oyendo, y además también tengo que comentaros que, por ejemplo, hace unos minutitos, en una calle que está justo al lado de la calle García Llamas, es en la calle Josué Lillo, hay un taller, está regentado por varias personas, no son de nacionalidad española. Yo, bueno, les he comentado que si querían hacer alguna declaración para Onda Madrid, ellos han empezado a mirarme, señalaban al portal que tienen justo enfrente, en el otro lado de la acera, pero me han dicho que lo sentía mucho, que ellos no querían meterse en líos, de tal forma que yo me he ido alejando, y al alejarme me he encontrado pues que con una mujer de unos 30 y pocos años. Le he preguntado qué es lo que pensaba del desmantelamiento de los pisos, de los narcopisos aquí en la zona, que cómo lo veía como vecina de este barrio, y ella me ha dicho, bueno, pues que le parecía todo muy mal porque no se estaba dando solución a ese problema. Y ahí me ha pasado una cosa muy curiosa, porque esa persona, esta mujer, debía ser familia de alguna de esas dos personas del taller que no han querido hacer ninguna declaración porque me han dicho que no querían meterse en jaleos, porque en ese momento que ella me estaba diciendo pues eso mismo, esa declaración de que le parecía que no se estaba resolviendo ese problema, una de las dos personas del taller la ha pegado un grito y le ha dicho, para acá, ¿qué estás diciendo? Cállate. Entonces, bueno, por eso os digo que aquí en el barrio pues hay miedo, miedo porque no se sabe quién es quién, tienen miedo de que alguien les vea desde los ventanales, me lo han reconocido, y como digo, bueno, pues si tenemos que dar un balance a esos tres narcopisos que se han desmantelado en las últimas horas, podemos decir que en el último mes se han desmantelado un total de 18 narcopisos, 13 en Vallecas, 5 en Lavapiés, y ha habido en total 48 detenidos. Y aquí en este barrio, bueno, pues como decimos, como os estoy intentando transmitir con la ayuda de los vecinos, miedo, recelo, esperanza de que esto se resuelva, pero también muchas dudas de que estos conflictos lleguen en algún momento a su fin.
Bueno, pues Ángeles Martín, muchas gracias. Es lo que ocurre en esa calle García Llamas, donde se ha desmantelado uno de esos tres narcopisos que la policía desmantelaba ayer, con un total de 8 detenidos. Y ya lo hemos escuchado, Alipio, lo que ocurre alrededor de un narcopiso. En primer lugar, que parece ser que en cuanto se les desaloja al poco tiempo, pues vuelven a ocuparlo, vuelven al tráfico de drogas. Los vecinos viven auténticas pesadillas. Y los comerciantes incluso piensan en emigrar, en cerrar sus negocios y marcharse a otro sitio. En cualquier caso, la delegación de gobierno de Madrid, como nos contaba Ángeles Martín, lleva ya pues en torno a unos 18 pisos desmantelados, y en eso va a seguir la policía. Así que seguiremos contándoselo a nuestros oyentes.
Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias, Carlos.
De nada.
Vamos a continuar, son las 8 y 27 minutos de la mañana, con otros asuntos que vamos a desarrollarles a lo largo de estas 5 horas en las que vamos a estar con todos ustedes hasta la 1 de la tarde. Enseguida, en nuestro desayuno con diamantes, recibimos a Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Las cercanías de Renfe y otros asuntos que afectan al transporte y la vivienda en la comunidad estarán sobre la mesa. Estamos a una semana de la celebración del tradicional sorteo de la Lotería de Navidad y vamos a ser testigos de cómo llegan los bombos de la suerte al Teatro Real, el teatro de los sueños para muchos madrileños, al menos por una semana. Si piensan en las enfermedades reumáticas o que estas enfermedades son cosas de gente mayor, se equivocan. También afectan a niños y adolescentes. En su tratamiento es clave la transición de jóvenes a adultos. Y de eso vamos a hablar hoy aquí en Buenos Días Madrid. La Navidad nos hace más solidarios. El mundo de la música y el motor se unen en Madrid para celebrar este domingo una jornada muy especial. Los detalles se los contamos aquí en Buenos Días Madrid. El básquet es el tercer deporte de Madrid. La Federación de Baloncesto Madrileña ha roto esta temporada el récord de participación de equipos en las ligas que organiza, también en equipos femeninos. Pedro Delgado viene a contárnoslo en Madrid por Deporte. Solo un 26% de los españoles adora la Navidad y un 6% se manifiesta claramente en contra. ¿Qué hay de cierto sobre los tópicos de la Navidad? Pues saldremos de dudas en breve. Y en la recta final de nuestro programa tendremos al protagonista del espectáculo más esperado de estas Navidades, música de cine, homenaje a John Williams, una única función el Día de Reyes que dirigirá Lucas Vidal, compositor madrileño de bandas sonoras, ganador de un Emmy y de dos Goya, que nos visita en esta mañana de viernes. Y como siempre hacemos a esta hora de la mañana, les trasladamos a todos ustedes una pregunta que la de hoy, la verdad es que es bastante sencilla. Hoy viernes la pregunta que les hacemos es: ¿dónde has comido el mejor cocido de tu vida? Así de fácil y así de complicado al mismo tiempo. María Luisa del Amo vendrá luego para decirnos cuál es el ranking de este plato típico de Madrid.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? ¡Si no he dicho nada! ¡Oye, esto es...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Bien, son las 8 y 33 minutos de la mañana y ya se lo hemos apuntado. Es el momento en el que nosotros hacemos lo que nos gusta llamar nuestro particular desayuno con diamantes. Y en este desayuno con diamantes, nuestra principal invitada es Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos, a los que estamos aquí y a los que nos están escuchando.
Eso es, pues nada, no solamente tenemos como invitada a Rosalía Gonzalo, también tenemos otros diamantes. Algunos están más pulidos que otros seguramente, ¿verdad? Ahora les vamos a contar, nos acompañan Vicente González Olaya, compañero en las tareas informativas del diario El País. Buenos días.
Yo soy un diamante un poco ajado ya.
Ni pulido ni en bruto. Bueno, también está con nosotros Ferran Boiza, el responsable de las páginas de Madrid en el diario El Mundo. Muy buenos días.
Muy buenos días, un poco más bruto yo.
Y también está con nosotros Begoña Alarcón, que es nuestra compañera que cubre las tareas informativas informativas de todo aquello que tiene que ver con el gobierno regional. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Yo siempre, ya sabes, llámate en bruto, ¿eh? Dispuesta a todo. Bueno,
de acuerdo. Pues nada, vamos a empezar. En fin, la primera pregunta se puede imaginar que es más que obligada. Queremos tener algún detalle más de cómo va a ser ese plan de remodelación de las cercanías de Renfe que el pasado lunes hablaba usted con el Ministerio de Fomento y se ha anunciado ese plan para marzo. ¿Nos puede dar algún detalle más de lo que ya se ha contado? ¿Cuáles son algunas de esas acciones que le parece que van a resolver los problemas que en los últimos meses vienen afectando especialmente a líneas como la C3, C4 o C5 también?
Bueno, pues efectivamente, tuve la oportunidad de estar a principios de la semana en el Ministerio de Fomento porque llevamos ya un par de meses con incidencias, y además incidencias importantes y permanentes en la red de cercanías de Madrid. Y lo que venía a suponer era pues un problema importante a las horas punta y sobre todo por las mañanas, porque las personas que querían llegar a su puesto de trabajo pues no llegaban en hora, y eso pues tiene muchas dificultades para lo que es la estructura de red de tráfico en Madrid y de la red de transportes, pero sobre todo tiene muchas consecuencias para las personas que utilizan permanentemente el transporte público. Y yo la opinión que tengo es que si estamos permanentemente haciendo un llamamiento que las personas utilicen cada día más, y así lo hacen, el transporte público, pues también las administraciones tenemos que dar respuesta a esa necesidad, ¿no? No puedes estar predicando y luego no poner los medios para que las personas lo puedan utilizar. Y como consecuencia pues de esta situación, lo que hicimos, en este caso la propia presidenta hizo, bueno, pues un llamamiento a la administración competente, que es el Estado de Cercanías, y bueno, pues me dio la instrucción que nosotros nos pusiéramos a trabajar y hacer ese llamamiento claro y contundente con el Ministerio. Y así fue. Y la respuesta que tuvimos pues fue una respuesta, primero, no solamente colaborativa, sino yo creo que nos encontramos una administración receptiva y además con los deberes ya muy avanzados. Tuvimos una reunión técnica a nivel con la Secretaría General y con las personas que participan en lo que es el proyecto que se va a presentar en marzo, y el acuerdo básicamente fueron dos. Uno, que ahí va a haber presupuesto. Efectivamente no puedo dar los datos porque hasta el mes de marzo el propio ministro no nos lo va a comunicar formalmente, y como consecuencia de esto, bueno, pues va a haber un compromiso que ya lo hubo en la reunión, como insisto, de principios de la semana, y en ese compromiso pues en marzo nos van a decir cuánto presupuesto va a acompañar el nuevo plan de cercanías en la comunidad. Y segundo, sí que nos avanzaron, y eso es una excelente noticia, que tienen muy avanzado el diagnóstico, muy detectado dónde son los problemas, y además no solamente cuál es una de las causas, que algunas veces, bueno, los sindicatos apuntaban un tema de mantenimiento. Ellos conocen esa problemática, pero no solamente es una causa de mantenimiento, sino que es, bueno, unas circunstancias que al final lo que confluyen es que hay un deterioro, lógicamente, en el servicio, y ese servicio no solamente no hay que ocultarlo, sino que hay que clarificarlo y hay que ver por qué esto no está funcionando y cómo se va a resolver. Y así, en ese momento procesal, por decirlo de alguna forma, estamos. Y insisto que bueno, pues fue una satisfacción ver que el competente en la materia, que en este caso es el Ministerio de Fomento, tenía un análisis pormenorizado y tiene claro el diagnóstico y tiene clara la solución. Y en marzo, bueno, pues será el propio ministro, insisto, que es el competente en la materia, el que nos lo comunicará no solamente a los responsables de la comunidad, sino a todos los ciudadanos.
Pero imagino, consejera, que en esa reunión se os adelantaría algo de ese diagnóstico y de esas razones. Ya sé que el Gobierno no ha cifrado las inversiones, pero si tiene ya tan claras cuáles son las causas, algo les comunicaría a la Comunidad de Madrid, ¿no?
Pues nos comunicó exactamente lo que yo comuniqué al minuto siguiente, que es: hay un plan, tiene presupuesto y tiene fecha. Esto es lo que yo comuniqué, porque soy de la opinión que la información es muy importante que fluya, y es muy importante decirle a los ciudadanos la verdad en el momento en el que se puede contar, que era en el mismo instante que se produjo después de la reunión celebrada, pero no se puede plantear detalles
ni desarrollo de esa reunión, pues porque ni era el momento ni era el lugar. Entonces yo lo dije y lo dijo el propio competente, el propio ministerio, que el secretario general tuvo la amabilidad y además la colaboración permanente de poder hacer una rueda de prensa que hicimos con los medios que allí asistieron, y dijo exactamente esto que os estoy comentando.
Pero su impresión, ¿cuál es? ¿Pesa más en ese diagnóstico la falta de mantenimiento o esas otras circunstancias que apuntaba?
Bueno, yo creo que ellos tienen un análisis genérico y en detalle, o sea, y eso no es incompatible una cosa con otra. O sea, ellos tienen claro dónde están los problemas y dónde hay que meter dinero y cuáles son los medios que hay que poner para esto, para que esto se resuelva.
Sí, yo tengo aquí el plan de infraestructuras ferroviarias de cercanías para Madrid que se aprobó en el 2008. Se preveían 5.000 millones de euros de inversión. Según los datos, hasta el 2011, con gobierno socialista, se invirtieron 593. Entre 2012 y 2014, ya con gobierno del Partido Popular en Fomento, se invirtieron 55 millones. No hay datos años posteriores. Por tanto, dos preguntas. ¿Por qué los usuarios de cercanías van a creer que ahora se va a hacer la inversión cuando se ha incumplido de forma flagrante por los dos gobiernos, PSOE y PP, el plan de infraestructuras para Madrid? ¿Y por qué hay que esperar a marzo si ya hay un plan y se podría implementar mañana mismo?
Bien, pues yo creo que hay una respuesta muy clara y muy concreta, que al final lo que necesitan los ciudadanos es, insisto, tener la información clara y concreta, y para eso estamos aquí. Ese plan que has traído a colación lo presentó el ministro de Fomento, don José Blanco, pero se le olvidó una cosa, que era presupuestarlo. Es un pequeño detalle que en esta ocasión no va a ocurrir. O sea, lo que en el Ministerio de Fomento sí que hubo un compromiso claro es que el plan va a ser realista con las circunstancias económicas que tenemos encima de la mesa. Quiero decir, el presupuesto no van a ser este tipo de cifras, o sea, no van a ser cifras que se pueden decir en un titular, pero después no tienen acompañamiento presupuestario, eso no va a ocurrir. Y segundo, hay también que plantear un matiz importante, que la segunda parte, la que afecta al Gobierno de la Nación, en este caso gobernado por el Partido Popular, pues es que hubo una crisis, parece que es que aquí se nos olvida, y eso sí que se planteó en la propia reunión, es que los planes son plantearlos con presupuesto, y ese es el compromiso del Ministerio de Fomento, y segundo, que sean practicables, o sea, que realmente se puedan acompañar y se puedan ejecutar. Y en este caso, el Partido Socialista lo planteó sin presupuesto y como consecuencia de eso, como el presupuesto no estaba, pues no se ejecutó.
De todas formas, este año se han invertido en cercanías casi 400 millones de euros, el 75% en Cataluña, a Madrid muy poco.
Bueno, yo creo que una de las cosas que también planteé en su momento cuando pedimos la reunión es que nosotros financiamos cercanías, la Comunidad de Madrid aporta 86 millones de euros y como consecuencia de esa aportación nosotros tenemos no solamente derecho, sino la obligación de contar, preguntar, decir qué se hace con nuestro dinero, porque los madrileños estamos aportando, como consecuencia tenemos que tener ese servicio. Lo demás, bueno, pues evidentemente las comunidades autónomas que sí que tienen ese presupuesto o han tenido ese presupuesto, pues que lo valoren ellos. Yo tengo la obligación, en el momento que la Comunidad de Madrid financia y aporta, pedir servicio. Y es lo que hemos hecho y para eso estuvimos trabajando el lunes o el martes pasado.
A mí de todas las consejerías del Gobierno, la de transporte me parece una de las más interesantes y la que más afecta a la gente. Entonces, le voy a hacer preguntas concretas, porque se está yendo un poquito así por arriba. A ver, ¿qué pasa con el tren de Navalcarnero? Ahora lo está oyendo gente en Navalcarnero y en Moste. Eso, vamos a recordarle a la gente que es una obra que está inacabada, que acabó con una tuneladora en mitad del campo, que se la han llevado, que el gobierno regional le ha puesto bastantes demandas a la constructora, que le ha puesto multas, que ha recuperado bastante dinero. Pero bueno, la gente de Navalcarnero y de Móstoles sigue esperando que venga el tren.
Bueno, pues yo creo que como buen periodista, que es el señor Olaya, ha hecho un relato de la situación y después ha hecho preguntas concretas. Vamos al relato. Efectivamente, hay litigio entre la administración y entre la empresa concesionaria. Esto hay que recordarlo, no solamente porque es un proyecto fallido, que en esta vida, como todo, es mejor decir la verdad. Y decir la verdad es que eso supuso una infraestructura no finalizada y eso ha tenido consecuencias no solamente para que el proyecto no haya podido avanzar, sino porque estamos en una situación a día de hoy todavía en litigio. Segunda parte. El alcalde de Móstoles hace, yo creo que 3 o 4 semanas, pidió verme, y ahí lo que llegamos a la conclusión ambas administraciones, tanto tanto David Lucas, el alcalde de Móstoles, como yo, es que tenemos que hacer una reflexión importante de qué vamos a hacer con esa infraestructura, porque realmente lo que ahí está ocurriendo es que hay una parte importante de la población, sobre todo el desarrollo de nueva población, que tenía una expectativa y que esa expectativa no se ha cumplido.
A la gente le vendieron las casas en Navalcarnero diciéndoles que iba a haber un tren que iba a llegar allí y que iban a poder entrar en Madrid fácilmente. Al final el desarrollo se hizo y mucha gente queda atrapada en la 5.
Bueno, de hecho, en la 5 hay problemas importantes de circulación, sobre todo en las horas puntas, pero también es verdad que nosotros desde el consorcio estamos dando la posibilidad real a día de hoy, que son interurbanos, con el tema de las frecuencias. Entonces, dos partes. Una, el tema del litigio está ahí, y nosotros como administración autonómica, que hemos sido los impulsores de llevarles a los tribunales y, de hecho, ser excesivamente o ser muy insistentes en que tenemos que defender al final los derechos de todos los madrileños y, por supuesto, ponerlas por delante de la empresa, en este caso de la concesionaria. O sea, nuestra iniciativa procesal y de llevarles a los tribunales va a estar ahí, va a continuar para que al final el dinero que tenga que revertir a la administración sea. Y segundo, tenemos que dar opciones alternativas, y para eso me senté con el alcalde de Móstoles y en ello estamos.
Preguntas concretas, consejera. Una de las quejas reiteradas de los usuarios del Metro de Madrid es la altísima la baja frecuencia de paso de los convoys. Un ejemplo, cosas concretas. Foto de las 8:14, O'Donnell, línea 6, línea circular. Intervalo de paso, 1 minuto, el siguiente 10 minutos. Por tanto, 9 minutos de espera. En hora punta, en el Metro de Madrid, ¿hay que esperar 9 minutos para que pase un convoy? ¿Es normal?
Bueno, vamos a ver. Afortunadamente, además os invito a todos los que estáis aquí, porque os va a gustar ver cómo Metro, el nivel profesional de los trabajadores es altísimo, sino porque hay un centro de control en el donde hay, efectivamente, se ve en detalle por qué pasa esto y por qué al final el usuario tiene que estar 9 minutos esperando en el andén en hora punta para que llegue un tren. Como yo he sido usuaria de la línea circular durante muchos años, me veo la escena, ¿no? De que quiero llegar a la facultad, y que no llego y que pasan los minutos y que no llego. Entonces, como todo en la vida, hay que empatizar y hay que decir, bueno, exactamente esto que yo estoy viendo en mi móvil, porque esa foto, lógicamente, yo también la tengo desde las 6 de la mañana.
No, esta foto me la pasó una persona que sabía que usted que iba a estar con usted.
Ha hecho muy bien.
Pero pregúntale a la consejera.
Que sea muy consciente que yo también la tengo, pero no solamente tengo la foto, sino que tengo la frecuencia y tengo cómo se está trabajando en el centro de control. Metro está dando respuesta a la amplísima demanda que está subiendo y creciendo por días, y los recursos que se tienen están al límite. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el nivel de actividad, no solamente en esa línea que tú haces referencia y que yo he sido tan usuaria, tiene esas frecuencias, sino que lo que yo puedo decir es que se está trabajando de forma intensa, coordinada, y además con las máximas garantías de seguridad, que eso es lo más importante en una red como es Metro, sino con los recursos que se tienen. O sea, yo quiero hacer un llamamiento no solamente a la generosidad de las personas que utilizan el Metro y que por las mañanas se encuentran situaciones así y que se ponen, lógicamente, nerviosos y con ganas de llegar a destino, sino a las personas que están detrás, que son los que hacen posible que esas frecuencias sean las menos, con menos diferencia de horaria posible, sino que hay un trabajo detrás que francamente creo que es excelente, porque la demanda de viajeros en Metro va en ascenso gracias al llamamiento que he dicho en mi primera intervención, que se fomenta el transporte público. Sin embargo, el número de usuarios que se utiliza en la red de la MT, por ejemplo, de transportes por vía, pues es menor.
¿Pero va a haber algún plan concreto para mejorar la frecuencia de paso de los convoys?
Bueno, el plan se llama presupuesto, y el presupuesto es que hay 1.000 millones de euros en el 2018 para fomentar el transporte público, y en el caso de Metro, pues hacer una inyección económica importante del presupuesto de la comunidad para que esto funcione cada día mejor y con los recursos que se tengan. Evidentemente todos los recursos son limitados y la administración también, porque al final tú juegas con el presupuesto que tienes, pero el presupuesto que tienes en la Consejería de Transportes en el 2018, afortunadamente he tenido la suerte, aunque lleve solamente 2 meses en la responsabilidad, pero afortunadamente pues tengo un 8% más y eso es mucho dinero. Y de hecho es la consejería, como decía Olaya, es una consejería importante, pero es que es la tercera. Se habla de educación y de sanidad, que está muy bien, y mis compañeros además lo defienden mucho en el Consejo de Gobierno, de que hay de lo mío, pero mi obligación es también que hay de lo mío, y de lo mío son 8% más, que no está nada mal, ¿eh?
Una cuestión, justamente en relación, hablando del metro, de las frecuencias y demás. Hay un conflicto con los maquinistas. Yo estoy convencido que usted nos puede decir a día de hoy, en este momento, algo en relación a ese conflicto que posiblemente se pueda resolver.
Bueno, pues yo os puedo decir a día de hoy, exactamente a las 8:49, porque el mundo del transporte, una de las características que tiene es la permanente decisiones que hay que tomar y la cantidad de cosas que pasan en esta materia, ¿no? Y en el caso de los maquinistas, bueno, pues efectivamente hay una huelga convocada y una de las reivindicaciones, de hecho la reivindicación más importante, pues ellos quieren plantear hacer un informe que afecta a lo que es a su cuerpo de trabajadores, ¿no? Entonces había unas reuniones previstas para finales de mes y esa reunión se va a celebrar esta misma mañana. Y se va a celebrar a instancias de la empresa Metro, a instancias de la dirección de Metro, porque una de las cosas que yo sí he planteado, porque además creo en ello, es que los temas, cuando hay una reivindicación, hay que tratarlo y hay que trabajarlo en el ámbito y en el lugar donde hay que hacerlo. Uh-huh. Y en este caso es el Consejo de Seguridad y de Salud Laboral de la empresa. Uh-huh. Entonces, esta reunión se iba a celebrar, como digo, a finales de mes, con la situación de que tenemos una huelga convocada y con la situación que estamos en diciembre, a mitad de mes, que las expectativas de la demanda de metro son altísimas porque vienen las Navidades, porque hay ganas de salir a la calle, porque hay ganas de llegar al centro de la ciudad, porque hay problemas de poder acceder a la ciudad por las circunstancias que a nadie se le olvidan del tema de la peatonalización de la Gran Vía. Y entonces a mí me ha parecido oportuno, y además felicito tanto a la empresa como a los propios sindicatos, que hayan decidido celebrar esta misma reunión esta misma mañana para que ellos analicen, estudien esa propuesta, en este caso del Sindicato de Maquinistas, en el entorno que tiene que ser, que insisto, que es en la propia Comisión de Seguridad y de Salud, donde están todos los sindicatos. Entonces, lo que ellos acuerden, bienvenido sea, pero tiene que ser en el sitio donde tiene que ser, con el tema que ellos propongan, que al final es una reivindicación, y también aporto más, con la seguridad que tanto empresa como trabajadores van a tener la responsabilidad y la generosidad de ver que el lunes que viene, que este fin de semana, tenemos encima de la mesa las Navidades, la demanda de viajeros, la necesidad de llegar al centro de la ciudad y, evidentemente, la responsabilidad de que no podemos bloquear o no debemos bloquear ninguna de las personas que somos parte integrante de tomar este tipo de decisiones, bueno, pues el bloqueo de la ciudad y más en una red como es tan importante como es Metro.
Consejera, ¿nos está diciendo que el lunes va a quedar desconvocada la huelga de Metro?
No, porque eso yo no puedo decirlo, porque afortunadamente yo nunca miento. O sea, tengo esa mala costumbre ni en mi vida personal ni en mi vida profesional. Y yo no puedo decir algo que no sé y que además no debo decirlo, porque no es verdad. O sea, yo lo que estoy diciendo es que había una reunión planteada a finales de mes, que esa reunión me ha parecido más que oportuno que se adelantara y que esa reunión se va a celebrar esta misma mañana. Y además se va a celebrar con todas las personas que tienen algo que decir para resolver este conflicto. Y yo alabo que esa reunión se celebre y además, bueno, pues invito a todos los implicados a que tomen la decisión, no solamente con generosidad por todas las partes, porque cuando uno se sienta en una mesa y tiene una reivindicación, sabe que tiene que ser generoso todas las partes. Y también lo que digo es que todas las personas que están en esa mesa, no tengo ninguna duda que van a actuar con responsabilidad y con generosidad. No solamente para las personas que estamos sentados en esta mesa, sino para todas las personas que tienen que utilizar la red de metro. Decir otra cosa que no sea esa sería mentir, y yo eso no lo voy a hacer.
Consejera, si le parece, vamos a abordar otro conflicto que también está afectando a muchos madrileños, el conflicto de la empresa Airbus, que afecta a los madrileños que viven en los municipios de la Sierra Oeste. Creo que la semana que viene usted va a recibir a los alcaldes de la zona y que le van a pedir una intermediación. ¿Cuál es la respuesta que van a recibir?
Bueno, en principio, efectivamente, se está produciendo una situación muy, muy complicada. Aquellos vecinos que viven en zonas no urbanas, que tienen que utilizar los interurbanos y que no se están cumpliendo los servicios mínimos. Y esto hay que decirlo. Y los servicios mínimos están para cumplirse. Y, de hecho, los servicios mínimos los hemos denunciado. Porque lo que no puede ser es que las personas que quieran llegar a Madrid no pueden llegar viendo cómo los autobuses no paran, cómo los autobuses están, pues efectivamente, saturados, pues porque hay roturas de lunas a primeras horas de la mañana, problemas de una conflictividad que no se había visto en esta comunidad desde hace tiempo, y esto hay que contarlo y hay que decirlo, y las administraciones tenemos la obligación de denunciarlo. Dicho esto, por supuesto que yo voy a reunirme con los alcaldes, porque ellos están muy, muy preocupados, y además los alcaldes de todas las siglas políticas. Así que esto no es una cuestión de partidismo ni de política inmediata, o sea, es una cuestión de responsabilidad de todos los ayuntamientos, y es, en este caso, además, no son los competentes, y además ellos tienen la obligación de venir a la consejería y decir, por favor, nosotros tenemos que resolver un problema que nos están pidiendo todos nuestros vecinos, o sea, que por supuesto la casa de Maudes, que es la casa de todos, tenemos agendada una reunión para la semana que viene, o sea, esa reunión se va a producir. En esa reunión, las reuniones están para que se planteen los temas y se busquen soluciones. Yo no me puedo adelantar algo que va a pasar el martes, creo que es el martes, si no recuerdo mal. Con lo cual, vamos a esperar el martes. Yo no tengo ningún inconveniente, en como no lo tengo en ido nunca, ni lo voy a tener ahora, en que cuando se celebre esa reunión, pues comunicarles a todas las personas afectadas qué es lo que se ha tratado ahí y a qué decisión hemos tomado. Pero sí quiero decir una cosa clara y, además, con contundencia. La responsabilidad de los trabajadores y de la empresa es clave para que podamos dar un servicio que ahora no se está dando. Y creo que con eso estoy diciendo todo.
Hablemos de política, que menos de gestión. ¿Qué le parece los cortes al tráfico en Madrid? Porque no he escuchado nunca a la Consejería de Transportes hablar sobre eso. ¿Qué le parece el aumento, el cortar carriles, el meter carriles bici? Dificultad, digamos, el tráfico privado en Madrid.
Bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a ir por la calle como quiera ir. Los que quieren ir
caminando. No en sentido único.
Como quieran ir. Y eso quiere decir, no en sentido único, no siempre en transporte público porque yo quiero llevar mi coche, no solamente en coche porque no tengo servicio público para llegar. O sea, esto es una genérica, pero que al final esto se traduce en la realidad. Entonces, las administraciones tenemos la responsabilidad y la obligación de dar respuesta a los derechos individuales y, en este caso, de libertad de circulación. Y la Consejería de Transportes hace todo lo posible, con los recursos que se tienen, de dar una respuesta a esa necesidad y a ese derecho que tienen los ciudadanos. Con mi humilde opinión, el ayuntamiento no lo está haciendo. Está planteando decisiones no consensuadas con los comerciantes, no consensuadas con los vecinos y, además, de forma apresurada, casi de un día para otro, con que nos encontramos con que la Gran Vía, bueno, este año ha sido algo más pausado o por lo menos esperado. Estamos esperando a ver qué se hacía al día siguiente. Pero yo tengo que recordar que el año pasado yo tuve la oportunidad, porque tengo responsabilidades de partido en el distrito de Centro, soy la presidenta del partido allí, como en mi sede de distrito me llamaron los comerciantes a mi puerta diciéndome, es que el concejal del distrito ni siquiera no se ha sentado para decirnos, mañana se corta la Gran Vía. Y eso no puede ocurrir. Este año no ha sido así porque, insisto, los comerciantes y los vecinos estaban esperando a ver qué ocurría. Pero el año pasado esto pasó y este año, de hecho, han matizado algo la decisión que tomaron el año pasado. Porque todavía nadie se nos olvida. La memoria colectiva está ahí. Cómo pusieron de un día para otro unas vallas con una cinta. Esto yo creo que lo recordamos todo. Esto fue exactamente así. Tuve la oportunidad de ir la semana pasada del puente al centro y había mucha menos gente que el año pasado. Mucha menos gente. Entonces yo he llamado a la reflexión a mi homóloga en el ayuntamiento, que es Inés Abanés, que es una concejala de un trato estupendo, pero tiene otra forma de ver la vida. política, y es que no da garantías a las personas que quieren llegar al centro de la ciudad, como quieran llegar.
¿Está pactado con ustedes? ¿Llegaron a algún tipo de reunión para...? Porque si no pueden pasar coches, habrá que comentar los medios públicos. ¿Lo pactaron? ¿Sí?
Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ellos toman decisiones en el ámbito de sus competencias, que lógicamente tienen todo el derecho del mundo, pero ellos toman una decisión y después el que tenga la responsabilidad de reforzar el transporte público, que en este caso es la Consejería de Transportes, por supuesto no se le dice. Por supuesto que no. Lo que pasa es que nosotros en el consorcio de transportes había un trabajo importante, riguroso, por el nivel de profesionales que tenemos afortunadamente en este caso en el consorcio de transportes, sabiendo que esto podía pasar, y esa misma mañana de hecho yo asistí a Citran a confirmar lo que se había trabajado durante unos meses anteriores para que se pudiera poner un 50% de refuerzo de transporte público. Pero eso se tiene que saber y se tiene que conocer. De hecho, fui yo misma a verlo in situ. Y como consecuencia de eso, no ha habido problemas excesivos de acceso al centro. Pero dos cosas. Ellos han tomado una decisión unilateral, efectivamente, en el ámbito de sus competencias. Yo no estoy diciendo que eso no sea así. Pero unilateral, sin consenso por parte de los comerciantes y de los vecinos, esto lo conocemos todos, y es la segunda parte, sin responsabilidad de lo que esto conduce y conlleva. Y nosotros, en el ámbito de nuestras competencias y de nuestra responsabilidad, hemos hecho un refuerzo de un 50%.
Un segundito. Vamos a hacer un paréntesis, un mínimo alto en el camino, porque son las 9 de la mañana y a esta hora está prevista la participación en la Comisión de Investigación de la Corrupción Política en la Asamblea de Madrid de Alberto Ruiz Gallardón, expresidente de la comunidad. Está nuestro compañero José Frutos en la Asamblea, pendiente de esa reunión. No sabemos si ha comenzado ya o ha llegado el expresidente. Buenos días, José.
Hola, buenos días, Alipio. Bueno, el expresidente llegará más tarde. Antes hay dos comparecientes sobre este asunto, la expansión en Latinoamérica del canal de Isabel II, y calculamos que Alberto Ruiz Gallardón, pues como le toca comparecer en último lugar, pues lo hará en torno al mediodía, más o menos calculamos. Estas cosas se pueden extender más o menos, depende de lo que quieran decir los comparecientes, pero sin duda es un día importante para esta Comisión de Investigación de la Corrupción en la Asamblea de Madrid. Como decías, el expresidente Gallardón, Alberto Ruiz Gallardón, viene para explicar hasta qué punto llegó o no su responsabilidad en los inicios de la expansión del canal de Isabel II en Latinoamérica, algo que ha levantado las sospechas judiciales y también la de algunos grupos políticos, los grupos políticos de la oposición. Se le ha llamado en concreto para abordar los asuntos relacionados con la compra de la empresa colombiana Inasa, investigada también en el caso Lezo. Esta compra se realizó en 2001, hace ya un poquito de tiempo. Se compró por 83 millones de euros y poco después, según varios informes, se valoró muy por debajo. Esto es lo que investiga el juez. Y lo que quieren aclarar, uno de los aspectos que quieren aclarar los grupos de PSOE, Podemos y Ciudadanos, que antes o después han pedido la comparecencia de Alberto Ruiz Gallardón. De hecho, subrayan los grupos de la oposición que la compra fue muy opaca, entre otras cosas porque se hizo a través de una empresa de Panamá. Recordamos que este país entonces era considerado en toda regla un paraíso fiscal. Se trata de conocer lo que decíamos, el grado de conocimiento de Alberto Ruiz Gallardón y por qué esta compra, este inicio de la expansión en Latinoamérica, pues a través de empresas intermediarias, por qué no se hizo directamente y también por qué nos decían si el canal de Isabel II en aquellos años quería emprender la aventura latinoamericana, por qué renunció a otras operaciones de compra similar aquí en España. Os decía que antes de la comparecencia de Alberto Ruiz Gallardón, esperamos, está a punto ya de empezar analizar la de Pedro Calvo, que fue consejero de Medio Ambiente con Ruiz Gallardón y presidente del canal de Isabel II, de su consejo de administración. Y también esperamos a Juan Bravo, que fue miembro de ese consejo de administración del canal de Isabel II en 2001. El año que se inició esta expansión a Latinoamérica con la compra de la empresa Inasa y que más o menos una década después, en 2013, dio lugar a otras compras ya con el gobierno de Ignacio González, en concreto la compra de la brasileña Emisao, que también levantó las sospechas judiciales y que, como todo el mundo sabe, pues dio lugar en primer lugar al caso Lezo y, entre otras cosas, pues a ese encarcelamiento, a esa prisión provisional del expresidente Ignacio González que todos conocemos. Sin duda, por tanto, hoy es un día importante en la Asamblea, Lipio.
Desde luego, pues nada, vamos a seguir pendientes de esas comparecencias y estaremos pendientes, por tanto, de lo que tú nos puedas ir informando a lo largo de la mañana. Muchas gracias.
Buen día. Iremos informando.
De acuerdo, hasta luego. Bueno, son las 9:05 de la mañana. Continuamos en este desayuno con diamantes, con la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras en la Comunidad de Madrid. Begoña, ibas a hacer una pregunta y luego Ferran también quería hacerle preguntas.
Sí, estábamos hablando del corte de la Gran Vía, del refuerzo del transporte público. La Comunidad de Madrid puso título, ¿no?, a ese refuerzo del plan de movilidad que está todavía en vigor hasta enero. Está respondiendo favorablemente ese refuerzo a la situación a la que nos íbamos a enfrentar, ¿no?, con el corte de la Gran Vía, porque en este caso sí es verdad que la comunidad tuvo un poquito más de tiempo que el año pasado para poner en marcha ese refuerzo, o estabais un poco más alertados.
Bueno, vamos a ver, yo lo he intentado explicar lo mejor que he podido. Estábamos preparados por el análisis del año pasado, de la experiencia del año pasado, pero insisto en que esto ha sido en fruto a la experiencia, no infrustó a la coordinación. Y esto hay que contarlo, pero la suerte que tenemos es que hay profesionales de primer nivel en el consorcio y que llevan trabajando mucho. Y al final, cuando tú pones encima de la mesa trabajo, dedicación y profesionalidad, pues las cosas salen bien. De hecho, el año pasado, acordaros cómo fue, insisto, lo de la valla con la cinta.
Pero, consejera, cuando corten la Gran Vía y solamente puedan pasar residentes, ¿por dónde van a pasar los 40.000 coches que todos los días atraviesan la Gran Vía? ¿Han hecho un estudio de qué va a pasar?
Pues yo creo que aquí tienen que traer a Inés Abanés. Tienen que traer a Inés Abanés para que se lo cuente. Para que le cuente la verdad. ¿Cómo ellos han pensado la consecuencia de una decisión así? De hecho, dijeron que lo iban a hacer en enero, después que en junio. Pero la realidad es que los coches, bueno, vamos a ver por dónde ese número de coches en una infraestructura tan clave como es la Gran Vía se le va a dar respuesta. Por eso digo, cuando queráis venimos Inés Abanés y yo y os lo contamos. Su opinión, su percepción y la mía.
Qué debate más bonito, ¿no?
Cuando queráis. Cuando queráis. Luego además pasa una cosa, que el transporte público y lo que es las infraestructuras. Yo soy socióloga de profesión y además reivindico mucho este papel porque cuando yo empecé sociología a los 18 años era un esnovismo. O sea, nadie hacía sociología y políticas, nadie lo hacía. Todo el mundo hacía derecho, ¿no? La gente de letras y tal. Y yo recuerdo que lo tenía muy claro y quería hacer porque yo quería analizar y después quería cambiar las cosas. Y sigo teniendo, afortunadamente, después de casi 30 años, la misma percepción y la misma ambición. Y dicho esto, tenemos que contar las personas que tenemos responsabilidades, las decisiones que tomamos después, cómo les afectan. Y afortunadamente, bueno, pues como tengo esa inquietud, y esa obligación y esa necesidad, pues cuando queráis vengo con Inés Abanés y cambiamos impresiones.
Perfecto, se lo trasladamos a Inés Abanés de inmediato.
Y además lo que podemos hacer es defender proyectos antagónicos en materia de movilidad.
Uh-huh. Siguiendo
para mí es movilidad, para según mi visión sobre lo que hace el ayuntamiento sin movilismo, no solamente en transporte, sino básicamente en todas las decisiones. Las pocas que toman son o decisiones que nos llevan a una España y a un Madrid de hace muchos años que yo creo que está más que superado, y simplemente por sectarismo ideológico. Es una equivocación rotunda. Madrid es otra cosa.
no nos movemos de la Gran Vía. Los comerciantes, decía usted, que se sienten agraviados por el corte por parte del ayuntamiento, se sienten de hecho doblemente agraviados, porque también denuncian que les va a afectar de forma muy importante las obras de conexión entre Sol y Gran Vía del metro. Ellos creen que el cierre de las 12 terrazas afectadas por las obras durante varios meses va a comportar la pérdida de casi un centenar de puestos de trabajo, que esas 100.000 personas que pasan cada día por esa zona van a impedir que se puedan facturar los 260 millones de euros que ellos creen que anualmente se factura. Y también la queja es la misma, que no ha habido información previa, que no ha habido comunicación, que se han tomado decisiones de forma unilateral. ¿Qué tiene que responder?
Bueno, tengo que responder tantas cosas que a ver si soy capaz de decirlo. A ver, primero, se plantea en el debate del Estado de la Región, la presidenta dice que esta inversión, que es importante, 18 millones de euros, de soterramiento de la red en la zona de Gran Vía y, bueno, con Montera, ¿no? Es una inversión importante y además es una inversión que se pone encima de la mesa como consecuencia de la previsión de que es que las personas que quieran llegar a la Gran Vía no van a llegar como consecuencia de la decisión, insisto, de la unilateral por parte del ayuntamiento. Entonces, primera parte, esa inversión se hace. Había otros proyectos encima de la mesa, pero se decidió, yo creo que con muy buen criterio por parte de la presidenta y del Consejo de Gobierno, que yo todavía no participaba, pero creo que fue una decisión importante y bien y muy acertada en hacer una obra que va a poder dar respuesta a que las personas puedan llegar al centro, ¿no? Bien, esa decisión se tomó, se comunicó y posteriormente se licitó la obra y estamos en ese proceso. Bien. Se han tenido no solamente una, sino dos reuniones con los comerciantes de la zona. Y efectivamente salió la semana pasada una comunicación por parte de la Viña, si no recuerdo mal, diciendo que no había consenso y que además no estaban de acuerdo. Esto no es exactamente así. Y no es exactamente así porque ha habido, insisto, dos reuniones y hay una tercera prevista para el día 9 de enero. Porque lo que nosotros decidimos, y además en esa reunión es lo que llegamos al objetivo y al acuerdo, que la dirección de obra y el proceso de esa dirección de obra vamos a consensuarlo con ellos, vamos a hablarlo con ellos, vamos a contarles, tanto no solamente a los comerciantes, sino a los vecinos, de cuál va a ser el plan de trabajo para que ellos dispongan de esa información y vayan viendo cómo va desarrollándose esa obra. Por tanto, nada que ver con mañana cierro, y se van a enterar ustedes por los titulares. Esto no es exactamente así. O sea, que eso sí tengo que matizar, que esas declaraciones no son declaraciones, efectivamente, que existieron, pero no se corresponden a la realidad, porque ya ha habido dos reuniones y va a haber una tercera. Y, de hecho, va a haber una mesa técnica de trabajo entre los ingenieros de la dirección de la obra con los comerciantes y con los vecinos. En eso estamos. Y, segundo, hay que volver a recordar que esta obra se hace para dar respuesta a un problema que es de accesibilidad en la estación de Gran Vía. Aquellas personas que conozcáis, que yo creo que lo conocemos todos los madrileños, cómo está esa obra. Y segundo, cómo está esa estación de accesibilidad. Y segundo, se va a crear un nudo intermodal que no existía, que también es de cercanías. O sea, se va a puesto dinero encima de la mesa, se ha priorizado como proyecto en lo que es el desarrollo estratégico de la ciudad, se ha consensuado. Y, de hecho, se va a seguir trabajando para que los vecinos y los comerciantes vean cómo se va a hacer el proceso de la obra y, además, se va a dar respuesta a todas las personas que quieran llegar que tienen dificultades de acceder. O sea, que está dentro del plan de accesibilidad, que tengo que recordar que es uno de los proyectos que se consensúa con el CERMI, que es el órgano autónomo más, bueno, de mayor predicamento y de mayor relevancia en materia de accesibilidad.
¿Pero qué medidas concretas se van a adoptar para que los comerciantes, los 260 comercios y establecimientos de todo tipo que hay en la zona, no se vean afectados? Ellos, por ejemplo, proponían que las casetas de obras se instalaran en la Plaza del Carmen, no exactamente allí. ¿Qué medidas concretas se van a adoptar?
Las medidas concretas se van a consensuar durante el desarrollo de la obra y para eso vamos a tener una reunión el día 9, porque lo que ha ocurrido con este tipo de declaraciones han sido dos cosas. Una, pues que el plano que ellos están diciendo, pues es un plano que está modificándose, y además tengo que decir que también estamos pendientes del tema de la licencia con el ayuntamiento, o sea, que quiere decir que eso va a sufrir modificaciones y que van a ser, lógicamente, van a afectar a mejor a los comerciantes y a los vecinos. Lógicamente, unas obras van a molestar, esto es indudable, yo creo que todos somos conscientes de este tema. Y segundo, eso es una medida concreta, hacer una mesa de trabajo en el que estén los comerciantes y en lo que estemos la administración, y además con los ingenieros que van a llevar la obra. Eso es un asunto. Y el segundo tema importante es que tenemos que mandar un mensaje tranquilizador y de reflexión, que es que se va a dar respuesta a un problema que es de acceder a la Gran Vía en una estación en la que hay serias dificultades de acceso, porque el número de viajeros no solamente se va incrementando, sino que cualquiera que de nosotros que tengamos ahora mismo en la memoria de cómo está el acceso a esa estación, pues sabemos cómo es, que tiene dificultades importantes de poder hacer flujo de viajeros, porque la estación está muy antigua. Esto es exactamente así. Y luego, una cosa muy importante, que es el tema de las cercanías, de poder pasar a ese lugar concreto. Con lo cual, yo creo que es una buena noticia que el proyecto se vaya adelante. Ayer me sorprendió y además me dio hasta cierta preocupación que el Partido Socialista me preguntó en sedes parlamentarias, porque ayer tuvimos pleno y este asunto lo trajo una diputada del Partido Socialista, que además es una diputada rigurosa y muy responsable, que además conozco bien porque he tenido mucho trabajo en la vida parlamentaria en mi etapa anterior, pero sin embargo creo que se confundió, porque decir que se quite encima de la mesa este proyecto y que no se haga, pues francamente creo que no es una buena noticia ese posicionamiento del Partido Socialista. Pero bueno, seguramente no sería un buen día en sede parlamentaria para esta diputada, que insisto, es una persona rigurosa y seria, y simplemente bueno, pues el albor del momento pues llegó a decir algo que no creo que sea una buena noticia para los madrileños. El proyecto va a seguir adelante, el proyecto va a dar respuesta a un problema que no solamente es de hoy, sino que es de futuro, de accesibilidad y de tránsito de viajeros. Y tercero, se va a hacer de forma consensuada y con una mesa de técnica de trabajo, insisto, con dirección técnica por profesionales, pero con colaboración de los comerciantes. Decir que no va a haber molestias, eso no es verdad. Y vuelvo a decir lo que he dicho antes, yo es que no voy a mentir, porque no lo he hecho nunca, no lo voy a hacer ahora.
Consejera, ¿no podría conseguir del Ministerio de Fomento que ese plan de cercanías de Renfe, en lugar de que estuviera en marzo, estuviera, por ejemplo, para enero, para febrero, para antes? Le digo, porque acaba de salir ahora mismo, tenemos noticias, por avería en la C5. En fin, ya es una costumbre casi, C3, C4, C5 especialmente. Por avería en infraestructura, rogamos presten atención al servicio de megafonía y teleindicadores ante posibles alteraciones del servicio. Es una información de cercanías de Renfe que ha emitido por tuit. En fin, no sé, es que parece que es una condena, ¿verdad?
Bueno, pero el competente es el Ministerio de Fomento, el competente es el que tiene que tomar la decisión, y yo solamente puedo decir lo que debo decir, que la reunión se celebró el lunes, martes, hoy estamos a viernes, que las incidencias existen, que ellos son conocedores del asunto y que nosotros como administración responsable que aporta 86 millones de euros, tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de pedir respuesta. Así lo hemos hecho y así lo vamos a seguir haciendo. Decir, si hoy va a salir el ministro después del Consejo de Ministros diciendo que hay un plan de cercanías para Madrid, no tengo esa información y no puedo decir algo que yo desconozco. Lo que sí sé es que a mí se me ha dicho, y así lo constato, es que en el mes de marzo va a haber negro sobre blanco con dinero, no como este proyecto que traía el compañero del mundo, el señor Pepiño Blanco, que decidió hacer un proyecto en el que se le olvidó poner los números encima de la mesa. Bueno, yo creo que está todo dicho en este asunto.
¿Por qué hay todo el dinero necesario para, por ejemplo, el AVE? Yo soy usuario del AVE y estoy absolutamente feliz con el servicio del AVE, pero hay ingentes cantidades de dinero invertidas en las líneas de AVE y luego en cercanías, no solo en Madrid, en Barcelona hay muchísimos problemas con las cercanías también de forma reiterada, y al final habría que ver cuánta gente utiliza el AVE, cuánta gente utiliza las cercanías, pero con las cercanías no hay muchas veces alternativa. Tienes que coger el tren porque si no, no llegas a tu puesto de trabajo y tienes que llegar a una hora determinada. ¿No es un problema de modelo haber invertido tantísimo dinero en líneas de AVE, algunas deficitarias, y tampoco en cercanías?
Bueno, yo creo que la gestión de los recursos de forma eficiente es el objetivo a seguir. Y evidentemente hay que librar desde un ministerio como es el de Fomento, que es uno de los ministerios claves en el desarrollo de esta de este país, pues no debe ser fácil. Y estoy convencida que no solamente el partido y el gobierno actual, sino los gobiernos anteriores, pues hayan trabajado en ese asunto de intentar equilibrar lo que es el desarrollo de lo que es toda España, ¿no? Y en el caso de las zonas, de lo que son las infraestructuras de AVE, que muchos somos usuarios, porque es una alternativa además a lo que es la red de transporte aéreo y a la red de particular de vehículo privado, ¿no? Y de lo que es la circulación por carretera, pero que las cercanías nos dan un servicio a todos para poder llegar a nuestros puestos de trabajo, llevar a nuestros hijos al colegio, eso es una realidad y que hay que invertir y hay que mantener, eso también es otra realidad y para eso pues invito a la administración competente, en este caso al Gobierno de España, para hacerlo.
Para ver si podemos dar algo más de información a las personas que nos están escuchando en relación a esta incidencia en la línea 5 de cercanías de Renfe, tenemos al otro lado del teléfono al portavoz justamente de cercanías, Eduardo Ozores. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
De nuevo, ¿nos puedes contar cuál es esa incidencia? ¿Qué es lo que ha ocurrido en la C5?
Pues sí, se ha producido una avería en el tendido eléctrico que mantiene a estas horas interrumpido el servicio en esta línea C5 entre las estaciones de Laguna y Aluche en ambos sentidos. En estos momentos los técnicos de Aviv ya están trabajando para intentar repararlo lo más pronto posible y el servicio se empieza a prestar con normalidad, pero en estos momentos los trenes procedentes de Móstoles y Soto están finalizando su recorrido en la estación de Aluche y los trenes procedentes de Humanes, Fuenlabrada y Atocha lo hacen en la estación de Laguna, ténganlo en cuenta.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, pues en fin, son algunas de las incidencias que forman parte del día a día y, bueno, de lo que estamos hablando aquí con la consejera de Transportes. Al hilo, esto, una postilla mínima que guarda relación justamente porque estamos hablando de la C5, la línea que acaba en Móstoles, y comentaba antes Vicente Olaya ese proyecto fallido de alargar o de poder tener una alternativa para continuar la línea de tren hasta otras zonas de Móstoles, Parque Coimbra y Navalcarnero especialmente. Después de las conversaciones que usted ha tenido y nos ha dicho con el alcalde de Móstoles, ¿se le podría decir que habrá metro o habrá una línea de ferroviaria hasta Navalcarnero en la próxima legislatura?
A finales de año, del año que viene, el Partido Popular va a hacer el programa electoral, en el caso para Madrid. Y mi responsabilidad y mi obligación es hacer propuestas concretas para después llevar a cabo en la legislatura siguiente. Afortunadamente, formo parte del comité de dirección del partido en Madrid y el compromiso de la presidenta Cifuentes es cumplir los programas electorales. De hecho, tuve la suerte de poder participar en el programa electoral anterior, que además fue un trabajo minucioso, intenso, de muchas horas, porque además tuvimos muy poco tiempo para poderlo elaborar, como ustedes saben, porque la candidata se nombró con pocos meses anteriores, pero sí nos dio tiempo para hacerlo. Creo que se hizo francamente bien y lo más importante es que se está llevando a cabo y llevamos más de un 80% cumplido. Este es mi compromiso, el estudiar efectivamente posibles proyectos entre ellos, el que usted ha comentado, de cara a la legislatura que viene. Si lo ponemos negro sobre blanco en nuestro programa electoral, tenga por seguro que lo llevaremos a cabo.
Bueno, yo quiero poner sobre la mesa un tema que es bastante árido, pero que está suponiendo, de verdad, que un auténtico agujero a las arcas públicas madrileñas. Hablo de la M45 y del metro ligero. Es una herencia envenenada, yo diría, ¿no?, de gobiernos anteriores, porque realmente es un agujero negro en las arcas públicas. 20.000 millones de euros se está pagando ya por esas dos concesiones. Acaban, pues para ser exactos, en 2036 creo que acaba la de metro ligero, la M45 pues hasta el 32, ¿no?, en función de los tramos. El gobierno regional ya ha iniciado unos expedientes de reequilibrio en esas concesiones, por ejemplo, pues para reducir el canon que se paga por cada viajero. Creo que en noviembre, a finales de noviembre, acababa el plazo de alegación de la empresa concesionaria del metro ligero por la reducción de ese canon que plantea la Comunidad de Madrid. ha recibido respuesta, imagino ya.
Bueno, vamos a ver, hay que decir dos cosas a esta situación. El metro ligero es una infraestructura que se hizo para dar respuesta al desarrollo de urbanístico de zonas de Madrid en el que,
oeste,
efectivamente, sobre todo al oeste, y además fue una infraestructura que en su momento sí que se planteó por demanda y porque, bueno, pues era una novedad a desarrollar en esta comunidad. Dicho el metro ligero, vamos a la M45. La M45, han pasado muchos años en que se creó esa infraestructura y ha sido una infraestructura que ahora deberíamos pensar, ¿qué sería Madrid sin la M45? Pues seguramente no podríamos haber tenido el desarrollo industrial y económico, ¿no?, de esta región. Hacer reflexión sobre qué podría haber pasado hace tantos años, en este caso en una infraestructura como la M45 y metro ligero, nos tiene que hacer llevar a reflexionar que las decisiones que se tomaron, revisarlas permanentemente, yo creo que no conduce más que a la melancolía, o no conduce nada más que a no ver la realidad. Y la realidad es que tanto metro ligero, en menor medida, pero la M45 ha sido una gran infraestructura para esta región. Dicho esto, vamos por partes. Dicho esto, efectivamente, este gobierno, el gobierno actual, ha firmado, y eso tiene unas consecuencias jurídicas y económicas para el presupuesto de la región, un reequilibrio, pues, para que lo entiendan todos los ciudadanos que lo conocen y que lo saben. Supone pues que hay un acondicionamiento entre lo que paga la administración a la concesionaria por el servicio que está dando. Esto se ha hecho en el metro ligero y en la M45 estamos trabajando en ello. Evidentemente eso va a tener litigiosidad con las empresas concesionarias, porque al final lo que tú estás revisando es las reglas de juego, pero también es nuestra obligación de que si el mantenimiento, la explotación y el pago por la construcción de esas vías, que por cierto no solamente se hace en la Comunidad de Madrid, es un sistema de peaje en la sombra que se está haciendo por todas las administraciones, incluso por aquellas administraciones en las que nos critican que hayamos hecho esta forma de concesión de hace ya muchos años. O sea, esto no es que se haya hecho esta forma de concesión hace año y medio, no, estamos hablando de una infraestructura construida, porque si no, no se hubiera podido hacer. Eso es la realidad.
Pero hay que explicarle a los oyentes, que mucha gente no lo sabe, que es una infraestructura que muere de éxito. Es decir, la Comunidad de Madrid paga por cada coche que pasa, tiene que pagar un dinerito. Como cada vez la infraestructura es extraordinaria, es buenísima, hay que conocerlo. Es una autopista de primera que puede competir con cualquier autopista del mundo. Por cada coche que pasa, va aumentando la factura. Entonces, ¿qué ha hecho la comunidad? Está intentando reducir esa factura y pagarle menos a la concesionaria, porque el negocio, admite la consejera, es redondo.
Bueno, yo te agradezco, y además te lo agradezco de veras, que hayas sido de traducir lo que en la administración, al final, cuando tú pasas horas hablando de un reequilibrio con los que realmente saben que son las personas, que por cierto hay un nivel profesional en la consejería que tengo que poner encima de la mesa para que no solamente los que estamos en esta mesa estemos tranquilos, que estamos en las excelentes manos de profesionales, sino para los, en este caso, los usuarios de la M45 de metro ligero. La consejería tiene un nivel profesional altísimo y gente muy seria y muy solvente. Y entonces, cuando tú convives con este perfil de personas, pues al final acabas hablando en una terminología que no entiende el usuario. Y el usuario tiene que entender que tenemos una infraestructura que cuesta mucho dinero, que cuesta mucho dinero al presupuesto, y que evidentemente nosotros tenemos la obligación de ajustar esos precios de lo que estamos pagando de acuerdo a las condiciones laborales, a las condiciones legales que se han firmado hace ya muchos años con esta concesionaria. Y yo me comprometo aquí a venir a deciros esto, en qué se traduce negro sobre el blanco, en el dinero que va a revertir a la administración o que no va a pagar a la concesionaria, sí, en este caso de la M45.
Yo tengo un contrato, consejera, la concesionaria, yo tengo un contrato que firmó el anterior presidente, Alberto Ruiz Gallardón, que decidió, en vez de pagar toda la infraestructura, dársela a una concesionaria, y va a ser muy difícil que la Comunidad de Madrid reduzca ese pago, porque está el contrato firmado que pone Alberto Ruiz Gallardón, firmado.
Bueno, pero es que vamos a ver, las administraciones sí que tienen la posibilidad y hasta la obligación de analizar sus relaciones contractuales con terceros, en este caso con la concesionaria de la M45, tal como también se ha hecho con el metro ligero, y para eso tenemos nuestros servicios jurídicos y nuestros servicios administrativos y técnicos. Ellos tendrán que defender su empresa y yo voy a defender a mi gobierno y a mi administración. Porque para eso tengo la responsabilidad de llamarme consejera de Vivienda, Infraestructuras y Transportes. O sea que, oye, Transportes, Vivienda, Infraestructuras, como vosotros queráis. Yo no trabajo en la empresa concesionaria, yo trabajo en la administración, me siento en un consejo de gobierno.
Va a ser una batalla brutal, jurídica brutal.
Bueno, pero nosotros, insisto, tenéis que saberlo. Vosotros que estáis aquí cerquita de mí y todos los que nos escuchan, tenemos los mejores profesionales en la administración y eso hay que ponerlo en valor.
Sobre todo en la M45. Pero en el metro ligero, ¿qué les han dicho de esa propuesta?
Bueno, pues nada, nos han dicho lo que yo se esperaba y se suponía, pues que tendremos información y alegaciones en los servicios jurídicos, ya está, no pasa nada.
O sea que no han aceptado.
No, yo no estoy diciendo eso, no, es que las cosas no son A y como consecuencia B, las cosas son A, son B, son C.
Ni blancas ni grises, claro, o negras.
Pero les tengo que garantizar que la seguridad jurídica que nosotros tenemos, la tenemos gracias a personas que están trabajando, que lo han hecho bien y que eso va a llegar a buen puerto.
Otro asunto, nos vamos a las carreteras, seguimos con carreteras, ya que, en fin, ha salido un, leo textual, para el Ministerio de Fomento, obra clave y de máxima prioridad, desdoblamiento de la A1.
Obra clave para el Ministerio de Fomento, obra clave y compromiso electoral de la presidenta Cifuentes. Va muy avanzado, de hecho, efectivamente, la semana pasada, no por la reunión de cercanías, sino por otra reunión que también solicité, está ahora con el tema de la declaración de impacto medioambiental por una serie de tramos, y está el medio ambiente y están trabajando en el gobierno los ministerios de medio ambiente con fomento y esta nueva infraestructura para la región es clave porque San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Algete, toda la zona de la Sierra Norte. De hecho, hace un mes y medio estuve por el tema de los refuerzos de los interurbanos, porque claro, hasta que esté esa infraestructura los vecinos tienen que venir a Madrid. Entonces el consorcio había hecho un trabajo excelente de la posibilidad de poner más frecuencia, y si no recuerdo mal, encima de la mesa esto quiere decir en negro sobre blanco 800.000 de presupuesto, y al final, bueno, pues los interurbanos vamos a tener, insisto, más frecuencia. Se presentó en San Agustín de Guadalís con los alcaldes de la zona, pero paralelamente yo estoy trabajando con el Ministerio de Fomento. También tengo que decir que durante estos dos años anteriores mi antecesor en el cargo, bueno, pues lo tenía en un post-it ahí en el despacho. Lunes llamar al Ministerio de Fomento, martes llamar al Ministerio de Medio Ambiente, y suma y sigue. Ese post-it, por supuesto, sigue ahí.
Ajá. En la agenda, tanto de la Consejería como del Consorcio de Transportes, está la integración tarifaria. En muchas comunidades autónomas, en muchas áreas metropolitanas hay una integración tarifaria que supone que con un mismo billete de transporte puedes utilizar el metro, el autobús, cercanías, cualquier método de transporte. En Madrid eso no existe, aunque hay el bono que utilizan gran parte de la gente y de alguna manera lo suple. ¿Está en la agenda del consorcio, de la consejería, implementar esta integración tarifaria o no es una prioridad?
Vamos a ver, en la comisión delegada que yo presido y que formamos parte de tres representantes por parte del ayuntamiento y nosotros por parte de la mayoritaria soy yo, o sea, la presidencia la tengo yo como Comunidad de Madrid, porque ellos no ponen dinero. Claro, es que esto, las cosas se pueden plantear, decir a los ciudadanos, vamos a hacer, pero luego yo no pongo dinero, porque esto es un tema menor ya. Evidentemente, hay proyectos encima de la mesa que son importantes y además tienen consecuencias, no solamente de afectación al viajero, sino consecuencias de presupuesto. Yo insisto que nosotros ponemos 1.000 millones de euros de presupuesto en el 2018 y eso es la inyección más importante que hace la consejería para fomentar el transporte público. Algunos se dedican a mandar titulares y a contaros a los periódicos esto hay que hacerlo y esto estaría estupendo. A mí me encanta que todo habría que hacerlo y además, oye, se tiene que trabajar en esto y se va a trabajar en esa línea. Pero cuando sepamos lo que va a costar y lo que va a repercutir al erario público.
Pues se está analizando el impacto económico de la integración.
Sí.
Le mandamos un recuerdo a los que, a los conductores que están en la A2 ahora atascados con la...
La A2 es mi preferida.
Tiene tiempo para un titular. Pues justo ese titular preferido tiene tiempo para eso y tenemos que poner punto final porque sabemos que su agenda es muy comprometida. Así que venga.
Vale, voy a poner un titular. La A2 va a tener la posibilidad de implantar un sistema de busbao no conocido en las infraestructuras de la región de Madrid y se va a hacer de mano del Ministerio, de la Dirección General de Tráfico y con la participación activa del Consorcio de Transportes, que es el que marca la iniciativa y el que pone el dinero.
¿Y ese sistema no conocido puede decirnos para conocerlo?
Por vamos, lo menos, a firmar sea... un, vamos a firmar un... hemos se ha firmado por parte del presidente del consorcio la semana pasada en el Ministerio y haremos un convenio con las administraciones implicadas. Es un proyecto pionero y de desarrollo de la ciudad, porque para que lo vean así, una para las personas que están atascadas en la A2, pues que en vez de tener un busbao de hormigón, va a ser un busbao de señalización. Y eso es muy importante, porque es un proyecto que además al propio ministro, que él es ingeniero de caminos, pues también lo tiene en su posit encima de la mesa. Y antes del verano tendremos mucho que contar para aquellos usuarios, no solamente de la A2, sino que va a ser, insisto, un proyecto de desarrollo de la región.
Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos en este desayuno con diamantes. Sabemos que tiene, bueno, ahora tiene que ir a las 12. Tiene un acto también importante en Príncipe Pío, ¿verdad?
Sí, tengo en Príncipe Pío y luego tengo a la gremial del taxi también. En una reunión en la consejería. Así que vengo cuando queráis, pero hasta un poquito menos de tiempo, porque si no hago a la gente esperar y eso no me gusta.
Y no hemos hablado de vivienda, que es muy importante.
Sí, sí, eso sí, lo bueno, para
los precios otra vez por las nubes.
Sí, sí, vivienda.
Y
pues
el
cuando
Madrid
queráis.
Puerta Norte, que tenemos ahí también ese desarrollo urbanístico, habrá que también dar infraestructura de transporte, entiendo, a esas 11.000 viviendas, pero bueno, lo dejamos para la próxima ocasión, así que ya tenemos el compromiso de volver a contar con usted en este desayuno. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias a todos aquellos que están escuchándome en un atasco, por su generosidad, por su flexibilidad y sobre todo por siempre estar ahí, al pie del cañón, que sacando a esta comunidad adelante, trabajando, porque hay que recordar que somos los que estamos tirando del país y los que estamos no poniendo problemas, sino resolviendo y siendo los mayores generadores de empleo, que al final es de lo que se trata. Así que gracias a todos ellos.
Muy bien, muchísimas gracias. Son las 9:35 de la mañana.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? ¡Si no he dicho nada! ¡Oye, esto está...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 9:37 minutos de la mañana. Continúan en este programa, escuchando este programa. Buenos días, Madrid, en la sintonía de Onda Madrid. Ya saben, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y bueno, seguimos con asuntos que forman parte de la actualidad del día. Un asunto fundamental, que es el de la posibilidad de que muchas de las personas que tienen que ahora mismo están en paro puedan encontrar un empleo. Pues de eso se va a hablar en el Consejo de Ministros, que va a abordar hoy viernes el llamado Plan Anual de Política de Empleo para 2017. Nuestro compañero en las tareas informativas especializadas en el ámbito de la economía, Pablo López, seguramente nos puede dar algún dato más. Buenos días, Pablo.
Muy buenos días, Alipio. Así es. Después de un año de negociación con las comunidades autónomas, llega por fin al Consejo de Ministros esta estrategia para el empleo, que pretende abarcar no solo medidas para este año que está a punto de acabar, hay veces que sabemos que las negociaciones se alargan demasiado, sino también medidas para 2018, 2019 y 2020. La verdad que hay varias pinceladas de por dónde quiere Fátima Báñez, la ministra de Empleo, llevar este nuevo estrategia para el empleo. El objetivo, según ella, según anunciaba hace unos días en el Senado, es conseguir nuevas fórmulas para poder crear más y mejores empleos y para seguir mejorando. ¿Por dónde esperan que vayan estas líneas? Pues sobre todo intentar conseguir que haya más estabilidad en el empleo, menos temporalidad, también que haya más igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Lo hemos comentado alguna vez, la tasa de paro de la mujer y la diferencia salarial sigue siendo todavía muy importante en España. Y también medidas para evaluar las políticas activas de empleo. Vamos a ver si ahí hay algún cambio de cómo se afrontan estas políticas y sobre todo de ver qué relación o qué va a exigir el gobierno para aquellas personas que tengan que tener o que busquen tener un subsidio porque no encuentren trabajo. Ya sabemos que ahora mismo muchas veces estar en el paro exige estar activo, estar formándose, estar demostrando que se está buscando un empleo. Vamos a ver si hay también algún cambio. También medidas para los desempleados de larga duración. Recordemos, bueno, se sigue manteniendo esa ayuda de 400 y pico euros. Vamos a ver si también ahí tenemos algún tipo de modificación y luego, evidentemente, todas las reacciones que tendremos a las nuevas medidas. También habrá que estar muy atentos al tema de los salarios. Vamos a ver si ahí tenemos alguna novedad. Ya ha habido muchas voces, o ya está habiendo muchas voces, que están pidiendo que la recuperación económica tiene que trasladarse en forma de incrementos salariales, que es la manera de que el dinero entre en la economía real, ¿no? En la economía que circula, una mayor capacidad de gasto por parte de los trabajadores. Si tienen mejores salarios, pues también va a ayudar a consolidar y afianzar el crecimiento, la recuperación económica. Veremos a ver qué ocurre a partir más o menos a mediodía pasadas, un Consejo de Ministros que hoy preside Soraya Sáenz de Santa María, ya que no está Mariano Rajoy, que está en la cumbre europea de líderes, y por lo tanto, pues muy atentos a todas estas medidas que pueda anunciar la ministra Báñez para el empleo durante los próximos años.
Muy bien, pues nada, vamos a seguir a estar muy pendientes de lo que se decide, de lo que se apunte en ese Consejo de Ministros. Gracias, Pablo. Son las 9:41 minutos de la mañana.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La Liga en Onda Madrid. Este sábado, desde las 6 menos cuarto de la tarde, fútbol en Onda Madrid con la retransmisión de la final del Mundial de Clubes y el partido de Liga entre el Atlético de Madrid y el Alavés. Y el domingo, desde las 7, especial derbi madrileño en la categoría de plata desde Vallecas. Rayo Alcorcón. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Si vas al taller y te dicen que hay un problema con el cigüeñal, a ti esto te suena...
Vemos el cigüeñal ibérico.
Por eso ven a Ford Motorcraft y por 109 euros tienes un completo mantenimiento de tu vehículo y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Esta vez ancuda.
Y ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, un vehículo de sustitución gratis.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? ¡Si no he dicho nada! ¡Oye, esto es...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select vehículos de ocasión certificados a un precio increíble. 175 unidades por solo...
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 9:43 minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, ya saben, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y continuamos en este tiempo de desayuno, pues bueno, con algunos de los asuntos que forman parte de la actualidad. Y cómo no, un asunto también destacado de la actualidad, que hoy se van a dar precisamente los datos, es que el exjefe del Estado Mayor de la Defensa, del GEMAZ, Julio Rodríguez, es el nuevo secretario general de Podemos en la Ciudad de Madrid. Ganó las primarias con un 68,7% de los votos y han participado un total de 8.199 personas. No sé, Vicente, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué te parece esta decisión y esta victoria del GEMAZ para pues hacerse cargo de...?
A mí me parece una derrota del GEMAZ, es decir, porque han votado el 16%. Si el 16% tú tienes el 69%, significa que te apoyan o que te han respaldado pues el 9% más o menos, o el 10% del total. Uh-huh. Con lo cual, pero teniendo en cuenta que es el candidato que está apoyado por Íñigo Errejón y por Pablo Iglesias. Es decir, hay un 30% en esa votación de rechazo al GEMAT. El GEMAT produce mucho rechazo en lo que son las bases, pero lo cual es lógico, porque si es un movimiento que parte del 15M, que es un movimiento juvenil, un movimiento de rompamos las instituciones, que terminen votando al máximo responsable del ejército español, porque el GEMAT es el jefe supremo, está solamente por debajo del capitán general, que es el rey, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es precisamente contra una de las instituciones que es objetivo o contra la que están movimientos de extrema izquierda. Es que se ha llegado a un punto completamente absurdo. Pero, además, el problema que tiene Rodríguez es que él es un firme defensor de que Carmena repita como candidata dentro de Ahora Madrid. Y hay que recordar que el actual, hasta ahora, el secretario general de Podemos ha pedido que se marchen, que dejen su puesto un tercio de los concejales de los partidos con los que ha llegado a un acuerdo Carmena para conseguir el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, el lío es de tal magnitud que ni ellos mismos saben cómo van a salir de esta. Es verdad, pues hay que recordar. La gente sabe que está Ahora Madrid, está Podemos, está Ganemos, está Izquierda Unida, está Equo, está 123, me parece que sí. Es, no me acuerdo exactamente cómo se llama. Es decir, el lío es tremendo. El otro día, Izquierda Unida le dijo al anterior secretario general que, bueno, que esto de que ustedes deciden quién va en la lista, porque el pacto Carmena, Pablo Iglesias, de yo meto 10 y tú metes 10, hace que dejes fuera a Izquierda Unida, a Equo, a Podemos. Bueno, el follón es total. Al final, pues que ha sacado pues el 10% de los votos.
Y Ferran.
Yo creo que lo importante de lo que sucedió ayer en las primarias es que podemos extrapolarlo al ayuntamiento. El ayuntamiento en este momento hay un equipo de gobierno totalmente dividido precisamente por las luchas internas en Ahora Madrid. Y eso tiene consecuencias. O sea, que haya un equipo de gobierno, 9 concejales por un lado, 11 concejales por otro, 9 contra Carmena, 11 a favor de Carmena, no es bueno en el ayuntamiento porque paraliza la acción del día a día municipal. Es evidente que no podemos aislar de este enfrentamiento, de esta ruptura que hay en el equipo de gobierno, no podemos aislar de esta realidad la dimisión de la gerente del ayuntamiento de Madrid ayer mismo. no podemos aislar de este enfrentamiento abierto entre las dos facciones de Ahora Madrid de que tengamos el PEF del ayuntamiento sin poderse aprobar. Sí. No podemos aislar ese enfrentamiento, esa ruptura que hay en el equipo de gobierno de que muchos concejales se nieguen a que el recorte al que obliga Montoro le afecte a sus concejalías. Claro, yo no sé si el lío es monumental o no, pero realmente es muy complicado gobernar un ayuntamiento con un equipo de gobierno dividido. Y eso luego se traslada también a Podemos. Cuando Julio Rodríguez, el ex-GEMAT, que consigue la unanimidad de las dos principales facciones, digamos, de la organización. Solo consigue el 68% de los votos, o sea, hay 31, uno de cada tres personas que se molestaban en votar lo rechazan. Hay un problema muy grave y yo creo que augura un conflicto intestino prácticamente en la elaboración de las listas.
¿Pero tú te imaginas unas elecciones con el 16% de los votos?
Ya.
O sea, es que es... es un porcentaje, pues los cargos habrán votado, es decir, hay una desafección por parte de los afiliados, no sé cómo se llaman en Podemos, o de los seguidores, brutal, es decir, va cayendo cada vez más. Es decir, y esto además está afectando, como decía Ferran, está afectando no solamente al equipo de Ahora Madrid, sino también está afectando al PSOE, que ya no sabe qué hacer, si claro. Apoyar... El PSOE está contamos el país, está claro. Totalmente dividido. La bronca también dentro es brutal. Porque apoyan un equipo que está dividido y que hace cosas que, digamos, que no están dentro de la lógica municipal o se ponen en la oposición. Hay elecciones dentro de un año y medio, ¿eh? Uh-huh. Y es Carmena quien va a decidir quién entra en la lista porque Carmena está sola.
Yeah.
O sea, pero bastante sola. Está con cuatro concejales y tenía hasta ahora la gerente de la ciudad que le ha dicho, claro. Hasta luego, Lucas. O sea, aunque ellos dicen, no, se ha ido porque se va a Bruselas. Se ha ido a dejar el cargo porque no puede más y porque ha dicho, es que esto es incomparable.
El problema de Julio Rodríguez, además, es que no tiene nada que ver con las bases de Podemos, que lo rechazan continuamente. O sea, no solo el resultado que se ha producido en Madrid. Pablo Iglesias, que es su apuesta personal, la apuesta personal de Pablo Iglesias, intentó que saliera diputado en Zaragoza y fracasó. Intentó que saliera diputado en Almería y fracasó. Las bases de Podemos no quieren a Julio Rodríguez y ahora lo vamos a tener en Madrid también. A lo mejor habría que plantearse si esta apuesta personalísima de Pablo Iglesias por Julio Rodríguez es inteligente o no.
Claro, y además en una situación en la que, en fin, esto que ha pasado también en los partidos, digamos, tradicionales, los típicos desembarcos, esto, es decir, eso de que las decisiones las toman los círculos, los ciudadanos, y ahí se mueve todo, tampoco es así. Esto es una candidatura ya absolutamente prediseñada, claro, por la propia dirección.
Claro, y sobre todo porque tienes que diseñar. Vamos a ver, cuando Manuela Carmena llega al gobierno, se encuentra con un montón de gente, con 20 concejales, de los que no conoce. O sea, no sabe de dónde vienen. Unos son asociaciones de vecinos, otros son de ECO, y de pronto con eso tiene que hacer un gobierno. Ese gobierno está formado por gente con ideologías todas muy respetables, por supuesto, completamente diferentes, que hacen que se paralice la gestión, porque tiene varios concejales, por ejemplo, que no quieren aprobar la operación Chamartín. ¿Tú te imaginas los miles de puestos de trabajo que eso está suponiendo para la comunidad, para Madrid capital? Que no lleguen las empresas, que no podamos aceptar las empresas del Brexit, que no se active la construcción. Entonces, el argumento que le dan es, no, es que ese modelo es un modelo capitalista, poco más que fascista. ¿Y la alcaldesa qué hace? En esa soledad, que no es capaz ni siquiera de aprobar el PEF, el Plan Económico Financiero. ¿Qué hace? Está paralizado.
Imaginemos que que es lo que ha pasado esta semana. Imaginemos que seis ministros firman un manifiesto calificando de antidemócrata al presidente del gobierno. Claro. O sea, estaríamos abriendo los periódicos a 10 columnas y habría una crisis monumental. Claro. Pues eso ha pasado en el ayuntamiento. 9 concejales acusan de comportamientos antidemocráticos a los otros 11 con Carmena y Pablo Iglesias a la cabeza. Bueno, eso es muy llamativo que se esté produciendo, muy llamativo. Y el PEF se iba a aprobar en un pleno extraordinario el lunes, que se ha tenido que posponer, porque claro, no hay un acuerdo. No, como decía Rita Maestra ayer, no, es que es muy complejo los cálculos y tal. No,
el PEF
no se lo cree nadie.
El PEF es cumplir la ley.
igual que tú pagas tus impuestos, el ayuntamiento tiene que cumplir la ley y gastar.
Y cuadrar los números no debe ser tan difícil.
Exactamente, nada más.
Ajá. Lo difícil de cuadrar los números es que los concejales digan, sí, esta partida me la quitas, esta partida me la rebajas,
sí, pero
que es la guerra interna.
¿Dónde vas? 500 millones, claro.
Pues para vuestra tranquilidad, un apunte. El gobierno de Carmena aprueba un pacto definitivo para cumplir con Montoro.
Habrá que ver qué ha votado cada uno de ellos. Eso es lo más interesante.
¿Cómo se ha hecho esa votación? Bueno, seguimos con otros asuntos que tienen que ver con la actualidad y hablamos de una operación con un importante número de personas detenidas en Madrid y en Rumanía como consecuencia de un negocio de trata de esclavas, de blancas en este caso.
En este caso, además, nos situamos en el barrio madrileño de Villaverde, en el polígono Marconi. Han sido liberadas en total 9 rumanas que estaban sometidas, explotadas, y uno de los cabecillas de esta operación era el que se conoce como el sucesor del cabeza de cerdo. Ustedes seguramente que recordarán, han oído hablar de este proxeneta al que llamaban el señor del polígono. Se repartían entre varios rumanos todo el botín, ¿no?, que conseguían a través de explotar a mujeres. Pues como digo, en esta ocasión el número 2, podríamos decir el sucesor de cabeza de cerdo, es el que ha sido detenido en esta operación. Y para hablar de ella tenemos al teniente coronel Javier Rojero. Buenos días, Javier, muchas gracias por atendernos.
Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme al programa.
Es una operación que han bautizado como Operación Balaur, teniendo en cuenta además que la importancia, ¿no?, que tenía el hecho de la colaboración estrecha, no solamente entre agentes de la policía, también de Guardia Civil aquí en España, sino con los compañeros de Rumanía.
Efectivamente, hemos trabajado con la policía de Rumanía de Ploiești, con su fiscalía. Ha participado también la Embajada de España en Rumanía, así como el agregado de interior rumano aquí en España. Y una de las notas características de esta investigación ha sido precisamente la estrecha colaboración internacional, que no solo se ha circunscrito, ¿no?, a la fase final ya para las detenciones y registros, que en ambos países ha habido tanto Guardia Civil como Policía de Rumanía, sino que a lo largo de la investigación efectivos de Guardia Civil se han ido desplazando a Rumanía y miembros de la Fiscalía rumana y de la Policía de Ploiești se han desplazado a España, en concreto a Madrid, pues para colaborar en las investigaciones, investigaciones que por otra parte han estado coordinadas por Europol, y además que Eurojust ha permitido la creación de un equipo de investigación conjunto, ¿no?, con Rumanía, que lo cual a efectos judiciales pues tiene una importancia tremenda.
Fue en septiembre cuando, gracias a la denuncia precisamente de una de las víctimas, informó a la Guardia Civil, comenzó esta investigación y se ha acabado llegando a estas detenciones. En total, como decimos, 11 personas, 7 detenidas en España, 4 en Rumanía. Ha habido 13 registros domiciliarios allí, también aquí en Madrid, y titulares que han sido 9 las mujeres de nacionalidad rumana, las que estaban siendo explotadas sexualmente en las calles de ese polígono Marconi. Además, participaban dentro de esta red lo que se conoce como los Lover Boy, que tenían un papel importante, como digo, dentro de esta trama, ¿no?
Pues sí, la verdad es que esta es una figura que ya está más que consolidada en la jurisprudencia tanto española como internacional, en el sentido de que se sigue ejerciendo un engaño, como se ha hecho siempre con estas chicas, ¿no?, a las cuales antiguamente se las ofrecía pues un trabajo bien remunerado y demás. Ahora ha cambiado un poco la filosofía. Estas personas lo que hacen es enamorar a mujeres, enamorar, y las engañan pues con la promesa de una vida mejor en España, pero una vida mejor junto a su pareja, que sería en este caso el captador. Pues las convencen, las transportan a España, y una vez aquí pues las explotan sexualmente, además en unas condiciones bastante duras. Estamos hablando de jornadas de trabajo de más de 14 horas, prácticamente desnudas, aún con climatología adversa. Es verdad que se ha podido comprobar incluso las vigilancias, como los miembros de la organización se ocupaban de llevarle madera para que hicieran hogueras y pudieran calentarse un poco, ¿no? Porque repito que prácticamente las hacían trabajar pues en ropa interior. Entonces, bueno, pues sí, es verdad que es una figura muy curiosa, porque además es que crea como una especie, por llamarlo de alguna manera, de síndrome de Estocolmo, ¿no? Porque es verdad que incluso que es que a las mujeres, aun siendo explotadas, les cuesta reconocerlo y les cuesta no asumir que es que en realidad le están haciendo un favor a su pareja, ¿no? Entonces, en este sentido, hemos contado también con la colaboración de la ONG APRAN, que es fundamental porque, independientemente del trabajo policial, luego está el día después, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya detenemos a estas personas, liberamos a estas mujeres? Si no fuera por este tipo de organizaciones que se encargan de ayudar a estas chicas, pues la verdad es que nuestra labor se quedaría un poco coja.
Teniente, y también rápidamente, lo que hacían esos lover boys, además de enamorarlas, engatusarlas y después engañarlas y someterlas a la prostitución, es cobrar una tasa por ejercer precisamente ese ejercicio y después blanqueaban el dinero con negocios, con coches de lujo, ¿no?
Efectivamente, lo que es el cobro de tasas a las mujeres que ejercen la prostitución, bueno, pues eso ya viene siendo algo habitual. En este caso, estos lover boys luego iban reportando al jefe de esta organización criminal. Y en este caso, lo que sí, como método de blanqueo, e incluso de no solo de blanqueo, sino de lucro, porque lo que habían montado un entramado de compraventa de vehículos de alta gama, pues que, bueno, de hecho, en el momento de hacer las intervenciones, pues en la nave que utilizaban, donde tenían la sede esta empresa dedicada a la compraventa de vehículos, pues se intervinieron 12 vehículos de alta gama, ¿no? Porque estamos hablando de que con aproximadamente estos vehículos pues tendrían un valor de unos 200.000, 250.000 euros, porque son vehículos de segunda mano, pero que están en muy buen estado.
Teniente Javier Rojero, muchísimas gracias por darnos más detalles sobre esta operación que destacamos aquí en Onda Madrid, teniendo en cuenta, como decíamos, que han sido liberadas 9 rumanas que estaban ejerciendo, sometidas a ejercer la prostitución en este polígono de Marconi en Villaverde. Gracias.
¿Me dejas dar el pésame al teniente coronel por el asesinato de sus dos compañeros ayer?
Por supuesto,
¿no? Que es un cuerpo más que ejemplar y que se deja la vida por nosotros.
Así es. Pues nos sumamos a...
Muchas gracias. La verdad es que son unos días duros porque, bueno, pues tan cerca como estamos de estas fiestas navideñas y un golpe tan duro para la institución como es perder a dos de sus componentes, pues la verdad que se hace duro de llevar. Pero bueno, que cumplimos con nuestro deber, estamos para servir al ciudadano y ello entraña unos riesgos y desgraciadamente, bueno, pues lo que esperamos ahora es que la justicia actúe y que este individuo pues pague por lo que ha hecho.
Gracias, teniente.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta y enhorabuena luego. Por ese trabajo. Son las 9:59 minutos a punto. Bueno, ya están sonando las señales horarias de las 10 de la mañana. Tanto Vicente como Ferran, muchísimas gracias por acompañarnos en este desayuno.
Buen fin de semana.
Igualmente, es tiempo de información en Onda Madrid.
Onda Madrid,